Vamos a tener la conferencia número 350, cuarta parte de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Va a ser la consumación ya de toda esta larga lista de noticias que hemos ido emitiendo en esta conferencia que consta ya, como veis, de cuatro partes. La próxima ya cambiará de numeración y hay algunas noticias que ya podríamos haber incorporado ahora, pero lo vamos a dejar para la próxima, para el 351. Pero hoy vais a ver algunas que realmente, como tantas veces me veo obligado a decir, no tienen desperdicio. Como hay muchas, de nuevo iremos una vez más por faena. Empezamos por Asia, concretamente Japón. Al menos 33 muertos en un incendio provocado en un estudio de animación, precisamente en ese país. Y en China, un hombre apuñala a 10 niños en una escuela en China, matando a 8 de ellos. Fijaos que esto no es la primera vez que pasa en ese país, ¿eh? Ya es algo que parece un deporte nacional. Realmente es escalofriante. ¿Los motivos? A veces no terminan de salir a la luz. Pero atención a las noticias que vamos a mostrar sobre Estados Unidos y especialmente a lo que vamos a mostrar al final de la conferencia prácticamente sobre Israel, pero vais a ver que por en medio hay algunas joyas impresionantes. Y no para bien, ¿eh? Empezamos por Estados Unidos. Ofician un exorcismo en el Congreso de Estados Unidos para expulsar los espíritus de la oscuridad tras la votación sobre los tuits racistas de Trump. El capellán Patrick Conroy afirmó que la atmósfera igual a aquel día fue como si algo ocurriera más allá del desacuerdo político y pidió que la sabiduría y la paciencia desciendan sobre todos. Fijaos, está hablando de hecho como de demonios por allí pululando debido a esas formas de hablar del señor Trump. Pero es muy fuerte, ¿eh? Pedir esto allí, en el Congreso de Estados Unidos. Desde luego es impresionante hasta qué punto están llegando a la hora de manifestar sus opiniones religiosas en el contexto político. Ciertamente es que muchas veces, en cuestiones políticas, intervienen ángeles o demonios, eso está claro. Pero fijaos que ahora se vincula todo a una serie de frases de Donald Trump. El peso religioso allí en medio. Hoy vais a ver que el peso religioso va a dar mucho que hablar. Me salto ya todo esto para ir directamente a esta parte. La vamos a leer íntegramente. El presidente Trump se reunió nuevamente con evangélicos. Estad atentos a todo lo que aquí se dice.
El presidente Trump se reunió con un grupo de líderes evangélicos para discutir los intereses de la Iglesia. En una noticia que ya parece ser habitual, el presidente Donald Trump se volvió a reunir con líderes evangélicos para buscar su respaldo.
Y aquí vais a ver también la continuación a todo esto. De Estados Unidos anuncia la creación de la Alianza Internacional por la Libertad Religiosa. Y atención, porque esto ya empieza a ser de peso. Ya sabéis que Irán, que está en el centro de la mira del objetivo de Estados Unidos, está siendo acusado también de la poca falta de libertad religiosa, con problemas incluso para cristianos. Y ya dijeron que esto no se puede tolerar. Esto se añade y se suma a todo el resto de problemas que están teniendo, aparentemente o no, con Irán. Y fijaos que ahora se vuelve a recoger el portaestandarte ¿de qué? De la libertad religiosa en manos de quién? De Estados Unidos. Su presidente hace algo al respecto o quiere hacer algo al respecto. Y evidentemente para eso necesita una contundencia religiosa, un apoyo fundamental tras de él. ¿Y quién sino en Estados Unidos? Los evangélicos. Por eso se volvió a reunir con ellos y vais a ver qué sale en consecuencia de todo esto. Vamos a leerlo.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció la creación de la Alianza Internacional por la Libertad Religiosa, que supuestamente hará de la persecución religiosa una prioridad absoluta en los países de todo el mundo.
Fijaos, en todo el mundo. Por tanto, deben actuar como policías mundiales al respecto, guardadores de la libertad religiosa. Fijaos que es lo mismo que está diciendo el papado y que ya el propio Papa Francisco decía que algo se tenía que hacer con todo esto. Él no hablaba de guerras, pero claro, de algún modo lo tenían que paliar. Bueno, Estados Unidos no se anda tanto por las ramas, va más directo y ya se sabe que tendrá que ejercer presión de algún modo potente. Pompeo anunciaba esto. Mirad qué más nos dice.
Uno de los objetos de la nueva alianza será responsabilizar a los países que niegan a las personas el derecho a practicar libremente su fe. Pompeo se mostró claramente complacido por el crecimiento de este año, con cientos de asistentes más en comparación con el año pasado. Dijo que demuestra que la libertad religiosa es importante para miles de millones de personas en todo el mundo y por eso anunció un importante paso siguiente. Pompeo espera que la alianza reúna a países de ideas afines fuera de esta conferencia anual. Proporcionará un espacio para el que el trabajo que hacemos aquí florezca durante todo el año, dijo el secretario de Estado. Pompeo pasó por una letanía de casos documentados de persecución religiosa, incluso señalando esta misma conferencia y aquellos a quienes se les negó la oportunidad de estar en la conferencia, como algunas personas de Cuba.
Fijaos que también aquí aprovecha, en este caso Pompeo, para hablar de Cuba, también con la tensión que están teniendo en estos momentos. Y fijaos cómo todo lo que es cuestión económica, social, se está a su vez mezclando con el tema de libertad religiosa. Están diciendo que tendrán que intervenir en estos lugares porque la libertad religiosa es pisoteada. Es una excusa más, pero ya sabéis lo que hay detrás de todo esto. El Vaticano es el que está plenamente interesado en todo ello. Diréis, bueno, pero si eso es bueno, la libertad religiosa, que se trabaje para ello, que se luche incluso por ello. Ya sabéis lo que se esconde, porque cuando todo esto se haya ya llegado a su clímax, alguien va a aprovechar esa libertad religiosa como líder indiscutible a nivel religioso mundial. Y todos le darán las gracias y estarán por él. Y esa es la figura del Papa. Y ya sabéis que cuando esto suceda, lo que ahora abogan, que nunca habían abogado en la historia hasta hace unos pocos años por la libertad religiosa, porque ellos eran los máximos perseguidores y asesinos en esta cuestión, pues va a cambiar. Ahora cambia aparentemente, pero va a volver a cambiar. Se volverá lo de antes. Esa es la profecía y eso se va a cumplir. ¿Os dicen esto en vuestras iglesias? Pues si nos dicen eso en vuestras iglesias, ya no sé qué hacéis allí, porque esto es lo que se nos viene encima en consecuencia de todo esto. Mirad qué más nos dice.
El fin de semana pasado, el gobierno cubano les impidió abordar sus vuelos para viajar a Washington DC, para expresar su libertad religiosa, señaló Pompeo. Tal es el carácter intolerante del régimen actual en La Habana, pero acusó a China de ser el peor ofensor de la libertad religiosa.
Fijaos, yo he citado a Irán, pero ellos ya han citado a Cuba y directamente ahora a China. ¿Será que no hay problemas con la cuestión económica y de gobierno a nivel mundial, esa tensión que se tiene con China? Pues mira por dónde ahora también aprietan en la cuestión de libertad religiosa sobre ese país. Y aún nos va diciendo más.
Es realmente la mancha del siglo, dijo. Teniendo en cuenta que desde 2017 el gobierno chino ha detenido a más de 1 millón de musulmanes y otras minorías. En China, el Partido Comunista Chino exige control sobre las vidas de los chinos y sus almas, explicó Pompeo. Desde la oficina oval, el presidente escuchó de primera mano algunas de las historias de persecución religiosa. Por favor, gracias, señor presidente, por la oportunidad de verlo. Soy Esther, de Nigeria, dijo una señora al presidente Trump. Me puedo llamar musulmán en los Estados Unidos de América, pero no en Pakistán. De lo contrario, me castigarán, dijo otro hombre.
Fijaos que ahora se cita otro país, Nigeria, Pakistán.
El vicepresidente Mike Pence saludó a la ministerial en nombre del presidente, y dijo que la Casa Blanca está tomando medidas punitivas en la lucha contra o por la libertad religiosa. Estoy anunciando que Estados Unidos ha impuesto sanciones a dos líderes de milicias respaldadas por Irán por todo lo que han hecho, anunció Pence. Los haremos responsables.
Eso lo he dicho yo, que era cuestión también de Irán. Ahora ya lo veis, él también lo cita, ¿eh? No nos estamos inventando nada. Fijaos que todos los países que está citando son países donde hay ese conflicto y otros intereses. Y mira qué bien va todo el tema, ¿eh?, para poder hacer algo en esos lugares.
Pompeo también señaló que está consciente de que la China comunista desalentó a los países a asistir a la reunión ministerial de este año. Dijo a los que vinieron a pesar de esa presión: les saludamos. A los que se inclinaron ante la presión y no vinieron, tomamos nota.
Veremos en próximas noticias cómo también por parte vaticana se están haciendo unos acercamientos contundentes con China. Y vais a ver una serie de declaraciones. Por un lado estamos viendo esa tensión y por otro lado estamos viendo cómo, y lo veremos aún más claramente, cómo el Vaticano está trabajando a la perfección para ganarse China. Yo no sé si os dais cuenta que estamos hablando de Irán, estamos hablando de China, estamos hablando de países que están en Oriente. Vamos a ver más adelante noticias que tienen que ver con algo que está sucediendo, precisamente ayer aún estaba aconteciendo, en la ONU. Y es un discurso del señor Lavrov, de Rusia, en el cual, cuando lo veáis, os daréis cuenta de que alguien había dicho algo que ahora está aconteciendo. Y es la división clara que hay ahora entre el bloque oriental y el bloque occidental. Esto era profecía. Los primeros adventistas y otros, que incluso no eran adventistas, evangélicos, tenían claro que iba a acontecer algo, una confrontación entre Oriente y Occidente. Con el paso del tiempo, la Iglesia adventista, por desgracia, desechó bastante de esa profecía, cuando estamos viendo que precisamente todo apunta a que eso será una realidad. Las nuevas teologías llevan a eso, a apartarse de lo que era una base firme y contundente y adaptarse a otras creencias nuevas, más fáciles, más populosas, de más tranquilidad, en la cual todo esto es una cuestión espiritual y por tanto no hay nada físico en ello. Pues sí hay algo físico en ello. Y sí va a haber conflictos bélicos. Tened esto presente, porque esta tierra aún va a atravesar por una gran crisis cual nunca ha habido en la historia. Y esto forma parte de ello. Pero ya iremos tratándolo aún más todo esto. Vamos por la siguiente noticia que también tiene que ver con Estados Unidos. La pena de muerte revive en la era Trump. Curioso, ¿eh? Parecía que esto ya estaba pasado, obsoleto, y ahora vuelve a revivir. Más noticias desagradables en esta cuestión sobre Estados Unidos. Al menos 3 muertos y varios heridos tras un tiroteo en un festival de comida en California. Ya veis que en cualquier lugar puede salir con un tiro, ¿eh? Un hombre abre fuego en 2 localidades de Wisconsin y los tiroteos se saldan con 5 muertos y 2 heridos. Tiroteo en un centro comercial de Texas, 20 muertos y 26 heridos en la mayor matanza del año en Estados Unidos. Es que ya aparece el Far West. Segundo tiroteo en Estados Unidos, un hombre mata a 9 personas en Dayton, Ohio. Un tiroteo en Chicago deja 7 heridos. Y aún hay más. Al menos 4 muertos y 2 heridos de gravedad en una serie de apuñalamientos en California. Ya veis que son distintos estados incluso, ¿eh? Una mujer muere y otra resulta herida tras un apuñalamiento en Pensilvania. Horas de pánico en Filadelfia por un tirador que se atrincheró tras herir a 6 policías. Ya habéis visto que es una tras otra. Pues ahora algo que parece que rompe todo esto, pero que vais a ver qué noticia. Cierran el caso del multimillonario Jeffrey Epstein tras su muerte. El financiero y pedófilo de 66 años se suicidó, dicen, el 10 de agosto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Con esto se cerraba el caso. Es curioso. Precisamente cuando se quería destapar todo lo que había acontecido con este señor y todas las gentes de influencia en este mundo que estaban en contacto con él participando de lo que hacía. Y mira por dónde le da por suicidarse y se acabó todo, se cierra el caso. Bueno, el tiro también les está saliendo un poco por la culata porque alguna persona que estaba puesta en todo esto empieza a cantar, ¿entendéis? Veremos cómo termina todo, pero ya lo que tantas veces sucede que parece de película, ¿eh? Cuando alguien puede empezar a delatar, desaparece del mapa o terminan con él y a veces es un suicidio, cosas que pasan. Al menos 5 muertos y más de 20 heridos por disparos en un tiroteo en Texas. Ya veis la continuación de todo. Un adolescente de 14 años mata a tiros a los 5 miembros de su familia. Yo no sé si nos estamos percatando de la magnitud de lo que estoy leyendo como titulares con una frecuencia rápida, porque es realmente escabroso. ¿Aún no pensáis que estas noticias son las que podían ir perfectamente en como en los días de Noé? Claro que sí. La violencia por toda la tierra. Aquí os estoy poniendo todas las de Estados Unidos porque es que parece que hay lugares donde todo se concentra aún más. Y evidentemente cuando todo esto está llegando tanto a los medios de comunicación, algo al final se tendrá que hacer al respecto. Tiempo al tiempo. Varias personas apuñaladas en Estados Unidos en una empresa de la capital de Florida. Y atención ahora también a esta noticia sobre proteger la libertad religiosa. Es el propio Trump en la ONU. Dice que es una de mis mayores prioridades. Vamos a ver qué nos dice este artículo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el encargado de organizar una reunión sobre la libertad religiosa en todo el mundo y se comprometió a proteger a las personas de fe de todo el mundo el lunes en las Naciones Unidas.
Sabéis que esta noticia va vinculada a todo lo que se está también tratando en la ONU sobre distintos países que discuten de las tensiones a nivel mundial, pero que donde también ha aparecido alguien, y es una chica sueca que todos conocéis por el tema del cambio climático. En medio de toda esta cuestión ha surgido esto. Vamos a ver qué más nos dice.
Como presidente, proteger la libertad religiosa es y siempre ha sido una de mis principales prioridades, dijo. En su discurso, Trump anunció que su administración asignaría otros 25 millones de dólares adicionales para proteger la libertad religiosa y los lugares y reliquias religiosas. También reveló otra iniciativa. Estados Unidos formará una coalición de empresas que apoyen la protección de la libertad religiosa.
No sé si os habéis fijado, dice también reliquias religiosas. Reliquias son normalmente, no se trata de monumentos o una tumba en sí, sino de lo que tantas veces la propia Iglesia Católica tiene sobre sus santos, que son un trozo de dedo por aquí, una oreja por allá y todas esas cosas. Pues bien, todo esto también debe ser protegido. Mirad cómo continúa.
Es la primera vez que se hace esto, dijo Trump. Esta iniciativa alentará al sector privado a proteger a las personas de todas las religiones en el lugar de trabajo y el sector privado tiene un notable papel de liderazgo que desempeñar.
¿Lo estáis leyendo bien?
A menudo, las personas en posiciones de liderazgo predican la diversidad guardando silencio, evitando o censurando a los creyentes. La verdadera tolerancia significa respetar el derecho de todas las personas a expresar sus profundas creencias religiosas. Es la primera vez que se celebra una reunión sobre la libertad religiosa en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Es la primera vez que sucede eso. Hay un antes y un después a partir de esto. Por tanto, algo va a cambiar a partir de ahora. Tened esto presente.
Ya es hora, dijo Trump. Y me sorprendió cuando me dieron la información de que yo sería el primero.
O sea, no es la primera vez solo que se trata esto, sino que además la primera persona que trataría de ello... Donald Trump.
Asistieron muchos altos funcionarios de Estados Unidos, entre ellos el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Kelly Craft. A la conferencia también asistieron el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y docenas de diplomáticos y líderes religiosos.
Ya veis que, por tanto, se unen políticos y religiosos para tratar este tema, ¿eh?
Trump mencionó algunos de los crímenes de odio más violentos contra los creyentes en todo el mundo, como la masacre de musulmanes en una mezquita de Nueva Zelanda, el bombardeo de iglesias en Sri Lanka y la masacre de judíos en Pittsburgh y las sinagogas Poway en California. Estos ataques malvados son una herida en toda la humanidad, dijo Trump. Todos debemos trabajar juntos para proteger a las comunidades de todas las religiones. También estamos instando a todas las naciones a que aumenten el enjuiciamiento y castigo de los delitos contra las comunidades religiosas. No puede haber un crimen más grande que ese. Esto incluye medidas para prevenir la destrucción intencional de sitios y reliquias religiosas.
Por tanto, fijaos en la cuestión. Se insta a las naciones para que aumenten ese enjuiciamiento y castigo ante estas cuestiones. Pero no sé si nos estamos percatando que todo esto a lo que nos va a llevar, es cierto, es una tolerancia religiosa, pero cuidado, todo esto, una vez más, lo hemos de encasillar también con las palabras del Papa, por otro lado, que parece que no tienen nada que ver, que son dos lugares totalmente distintos, dos potencias distintas, pero ya sabemos que en verdad el tema es otro por detrás. El papado va a hacer algo al respecto. Estados Unidos también. ¿Habrá libertad religiosa? Sí. Pero todo esto va vinculado a un par de palabras que el papado no para de utilizar. Bien común. Cuando todo esto sirva para el bien común de todos, quiere decir que habrá algo que será totalmente convergente, unido, y que será la dinámica a seguir por todos. En el momento en que algo sea declarado como contrario a ese bien común, porque tú digas algo que no va en consonancia con lo que ellos van a instaurar, ya sabes lo que te va a tocar, ¿no? Todo lo que ahora lo aplican a países en concreto por esta cuestión de libertad religiosa, después irá a personas con ciertas creencias. ¿Aún no sabéis qué creencias son las que se van a ver afectadas por esto? Pues guardad el sábado de aquí hasta el final y pronto lo sabréis. Vamos a dejar de momento este tipo de noticias y nos centramos en control. El príncipe saudita planea una ciudad con autos voladores, dinosaurios, robot, luna artificial y edición de genes humanos. La planificación de la urbe cuenta con un presupuesto de 500.000 millones de dólares y contempla la vigilancia permanente de los ciudadanos. Y esta no es la única noticia que vais a ver al respecto. Si antes hemos visto algo que hablaba sobre China y de ese control, vamos a ver algo más sobre China y el control sobre cada uno de los individuos que circulen por su país. Pero de un modo impresionante. Pero mira por dónde. Algo que no está llevando tanto rebomborio, pero está también aconteciendo en este otro lugar, en Arabia Saudita. Tengamos presente que el control cada vez será más absoluto. En algunos lugares ya empiezan, en otros lugares irán un poco más rezagados, pero al final esto será la tónica general en todas partes. O estás con ellos y con todo lo que dicen, o ya sabes lo que te espera. El Pentágono ensaya un sistema de vigilancia persistente de dirigibles estratosféricos sobre varios estados de Estados Unidos. Dice que los dispositivos pueden alcanzar altitudes de 20 kilómetros si se conectan en red. Sistema de vigilancia persistente. Vamos a ver qué nos dice también aquí.
El Comando Sur de Estados Unidos está ensayando un sistema de vigilancia persistente con aerostatos estratosféricos sobre el medio oeste. Se desprende de un documento revelado recientemente por la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, sobre el que llamó la atención el 2 de agosto The Guardian. El texto es una autorización otorgada por el Departamento Militar estadounidense a Sierra Nevada Corporation, una de las principales empresas de defensa nacionales, para desplegar 25 dirigibles no tripulados con el fin de proporcionar un sistema de vigilancia persistente para localizar e impedir el tráfico de drogas y las amenazas a la seguridad nacional. Según el documento, las aeronaves, capaces de subir por encima de los 19.800 metros, deben permanecer desde el 12 de julio hasta el 1 de septiembre en un radio de 400 kilómetros de un punto geográfico ubicado al sureste de Dakota del Sur. De este modo, la operación afecta parcialmente 5 otros estados: Minnesota, Iowa, Wisconsin, Missouri e Illinois. Se detalla que los aerostatos se unen mediante una red en malla, lo que les posibilita intercambiarse datos sin interrupción. Lo que esta nueva tecnología propone es observar todo de una vez. Cuando ocurre algo en algún lugar del área vigilada, se puede rebobinar la cinta para ver exactamente lo que ocurrió y rebobinar aún más para ver quiénes estuvieron involucrados y de dónde vinieron, explicó a The Guardian Arthur Holland Mitchell del Colegio Bard.
Fijaos que esto, por lo que dicen, se aplicará a cuestiones de tráfico de droga y algunas cosas más. ¿Pero os estáis dando cuenta del control absoluto que pueden tener sobre prácticamente cada palmo del territorio? Imaginaos cuando esto pueda ser usado también para intentar localizar a personas que están yendo contra lo que ellos dicen un bien común, porque eso se va a aplicar. Cuando se nos decía que la última persecución religiosa de la historia va a ser la más potente de todas, cual nunca ha habido, verdaderamente antes era difícil de imaginar cómo podía llegar a ser. ¿Peor de lo que había sido la Inquisición en sus tiempos? Pues va a ser peor, porque antes aún se podían esconder en ciertos modos, pero ahora ya veis las cosas como se irán complicando. Con esto no estoy llamando a hacer ninguna travesura ni maldad, sino sencillamente preparaos, porque por cuestión religiosa los mismos que ahora quieren defenderla, después se girarán al revés. Dice aún algo más.
Desde la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, organización más grande dedicada a la preservación de los derechos y libertades de los ciudadanos de Estados Unidos, condenaron las pruebas. Tecnología como esta corre el riesgo de convertir a Dakota del Sur en un estado de vigilancia y violar la privacidad de todos sus habitantes. No estamos hablando de cámaras de circuito cerrado o de cámaras en lugares discretos. Esta es una vigilancia que esencialmente crea un control omnipresente sobre ciudades y áreas metropolitanas enteras, comentó Libby Scarin, directora de políticas de la ACLU en el estado.
Evidentemente puede servir para aplicarlo a cualquier persona. Eso es lo que en un principio dicen, para lo que va a servir, pero evidentemente puede servir para otras cuestiones, ya lo veis. Y hay personas que se quejan ya, porque ya ven venir, que hay algo que va a ser de un control absoluto sobre cada morador. Bueno, gracias a Dios algunas personas están atentas a lo que sucede, y aunque quizás no sepan el trasfondo profético que hay detrás de todo esto, al menos ya paran atención a lo que acontece a diario, porque no quieren participar de todo esto. Quizás estas personas, cuando reciban el mensaje de salvación, el mensaje del cuarto ángel, el auténtico, el que necesitan conocer para estos últimos días, sean de los que se añadan al pueblo de Dios, porque se darán cuenta cómo cuadra todo. Vamos a ver ahora un vídeo. El uso sistemático del reconocimiento facial impulsa sospechas y críticas. Todo tiene que ver con control. Vamos a verlo.
Argentina. Un hombre pasó 5 días en la cárcel por un pequeño fallo en la programación del sistema de reconocimiento facial. Fue detenido en una localidad bonaerense por el delito de robo agravado debido a un error en el número de documento introducido en el sistema. Casos similares son un grano de arena que se suman a la polémica alrededor de esta nueva herramienta de identificación, utilizada, claro, en muchos países. Vamos a profundizar en esta temática con mi compañero Fernando Terranova, que, claro, ya está en la redacción con todos los detalles. Fer, ¿cómo estás?
Hola, Vicky.
¿Qué tenemos que saber para entender esta tecnología?
Hay que partir por el hecho de que es una tecnología muy popular que sigue ganando fuerza en todo el mundo. Gracias a Internet tenemos millones, billones de registros faciales, y esto, pues, a su vez alimenta bases de datos en todo el mundo. Es una tecnología que identifica los principales rasgos de la cara y, como si fuera una huella digital, pues les asigna una identidad. Y claro, está presente en situaciones muy cotidianas, desde el reconocimiento para desbloquear teléfonos hasta la tecnología se emplea también en aeropuertos, en aplicaciones bancarias, al momento de pagar algo con un teléfono inteligente y, por supuesto, en las redes sociales. Y claro, hay países que lo están usando ya para combatir la delincuencia. Vamos a revisar algunos de ellos. En Reino Unido, por ejemplo, la policía lo utiliza para monitorear a los hooligans, estos aficionados, pues, violentos en partidos de fútbol o rugby, pues, que suelen generar desmanes. Se los monitorea a través de las cámaras de videovigilancia y con el reconocimiento facial. En Rusia, la policía implementó esta tecnología, recordemos, en el Mundial del 2018 hubo 180 detenidos. durante ese periodo. Y también hay que decir que para 2020 la empresa de tecnología estatal Rostec pues tiene previsto que el reconocimiento facial esté presente en gafas que van a llevar los agentes en Rusia. Esos son los pronósticos. En Estados Unidos también se utiliza, se habla incluso de que alrededor de 117 millones de personas que son infractores recurrentes están en una base de datos que tienen las autoridades pues para identificar con más facilidad a los infractores.
Ahora, Fer, también es cierto que conforme avanza esta tecnología, las empresas están cada vez más interesadas.
Claro que sí, porque es una industria que mueve millones de dólares. A la fecha se tiene en cuenta pues que se estima la industria del reconocimiento facial a nivel mundial en 3.200 millones de dólares. Esto en el mercado internacional es mucho dinero, pero va a ir en aumento, porque para 2024 las estimaciones son que llegará a 7 mil millones de dólares en todo el mundo. Y claro, a los gigantes tecnológicos no les faltan recursos, y de ahí que incluso han sido capaces de ofrecer dinero para que los usuarios registren su rostro en la base de datos. Eso es lo que ha pasado con Google. Se reporta que empleados del gigante de búsquedas han salido a las calles de algunas ciudades de Estados Unidos a ofrecer tarjetas de regalo de $5 a todas las personas que dejen pues registrar mediante fotografías sus rostros. Claro, esto no es gratis, porque ellos están utilizando esta información justamente para entrenar el sistema de reconocimiento facial del teléfono inteligente Pixel 4 y de cierta manera competir con la tecnología de identificación facial que tiene Apple, que es pues pionera en este sentido, Victoria.
Ahora, Fernando, también es verdad que hay polémica, ¿no?, respecto de esta tecnología.
Hay polémica y depende del cristal con el que se mire esta tecnología, porque si bien puede ser una ventaja y algo que puede facilitar la vida, por ejemplo, en vez de poner una contraseña con términos especiales, caracteres, mayúsculas, minúsculas, pues solo bastaría el rostro, pero hay muchos otros que advierten que el reconocimiento facial podría estar incurriendo en violación de la privacidad. Dicen desde algunos sectores, denuncian pues que incluso podría estar de alguna manera infringiendo las libertades civiles de las personas. Es que es algo también muy delicado y a lo cual hay que prestarle mucha atención, porque no existen actualmente las garantías de que se le esté dando o que se le dé un correcto uso al sistema de reconocimiento facial. De ahí que ya hay algunos casos puntuales de denuncias de que esto podría incurrir también en un racismo sistemático. Es lo que ocurre, por ejemplo, en China, donde se está utilizando la identificación facial para supervisar a la minoría étnica musulmana uigur. Claro, hablan de que puede ser utilizado también, digamos, en contra de los derechos humanos y de las libertades de las personas de esta minoría. Y también se ha reportado que en Israel se estaría utilizando el reconocimiento facial para supervisar a los palestinos. Hay que tener en cuenta pues todo el contexto que se desarrolla en esa parte del mundo, además de los estrictos controles que existen, por ejemplo, en Cisjordania, pues constituye un peligro que se esté utilizando también estas tácticas de reconocimiento facial para identificar a los palestinos y apuntar contra ellos. En definitiva, es un tema muy, muy delicado que nos concierne a todos, Victoria.
Gracias, Fer, por los detalles. La tecnología ni es buena ni es mala en sí misma, así lo asegura el abogado especialista en Derecho Digital, Eric Iriarte. Explica que la misma herramienta puede ser usada para el bien social o con un propósito malicioso, lo que implica que los usuarios, por su parte, deben aprender a proteger sus datos.
Además de reconocimiento facial, que van desde instrumentos de pago, instrumentos de vigilancia, instrumentos de seguridad para la ciudadanía, pero cuando esto se comienza a malutilizar para evitar las protestas o para evitar que personas piensen diferente, termina siendo una mala utilización de las herramientas digitales. Pero también es cierto de que la mala utilización, ya no necesariamente por entidades formales, sino por entidades informales, como pueden ser grupos paramilitares, como pueden ser grupos terroristas, o como pueden ser una serie de instituciones, pueden afectar las libertades y derechos de las personas. La tecnología no es buena ni mala per se, sino que tiene la carga de quienes lo están utilizando. Pero también la ciudadanía tiene que comenzar a crear toda una cultura de ciberseguridad y una cultura de protección de su propia información. Sea que pagues por ella, sea que pagues porque o te paguen por esta información, tienes que resguardarla adecuadamente y evitar que sea mal utilizada.
Pues ya habéis visto, el tema del control cada vez está más extenso y con distintos medios. Una cosa está clara, y es que realmente al final pasar desapercibido va a ser algo sumamente imposible. Por eso, cuando haya el problema de persecución sobre el auténtico pueblo de Dios al fin de los tiempos, si no se cuenta de lleno con el apoyo de Dios, no quedaría ni uno. Más noticias al respecto. Mastercard probará el pago a través del reconocimiento facial en los autobuses de la AMT de Madrid. No creáis que todo eso pasa en grandes países lejanos, ¿no? Ya lo veis, esto es en España. Pero también mirad esto en Barcelona. Pagar con la cara, nos dice el artículo. Un comercio de Barcelona, primero de España con reconocimiento facial. El pago facial es más seguro que validar la tarjeta con un código PIN, pero los expertos advierten que también hay riesgos como la privacidad. Aquí tenéis todo el artículo que trata de ello. Una vez más, nos están poniendo las cosas muy bien, porque qué fácil es todo así, qué sencillo y rápido y cómodo, pero tiene sus contrapartes. Y esas contrapartidas pueden ser realmente también peligrosas. Y antes os decía una noticia que tenía que ver con control y con China. Pues miradlo. Crean en China una cámara de 500 megapíxeles con inteligencia artificial capaz de identificar un rostro en un estadio lleno. Sus creadores reconocen que esta tecnología constituye un potencial riesgo para la privacidad y que, por lo tanto, deberá ser estandarizada por un marco legal. Asombroso, ¿eh? Con una resolución impresionante, más de 100 veces el formato 4K. Espectacular, te pueden ver hasta una pestaña colgando, ¿eh? Realmente es impresionante. ¿Quién se puede escapar ante toda esta tecnología? Y China está siendo el precursor y la nación con más potencia que se dedica precisamente al control de sus ciudadanos. Y hablando sobre control, también hablamos sobre chip. Esta biohacker se instala una llave de Tesla en el cuerpo. La Grinder, AmiDD, ha logrado instalar en su cuerpo una llave de Tesla que le permite abrir las puertas y poner el coche en marcha. Ya habíamos visto personas que se instalaban este chip, cada vez hay más, pero ahora incluso, ya lo veis, es de Tesla también. Con lo cual ya se está empezando a divulgar por todos lados lo bonito de esta tecnología que supera todo lo que tengamos. Nos dice también esto, los grinders o biohackers llevan muchos años creciendo en notoriedad y demostrando que los implantes RFID son cada vez más comunes y fáciles de implantarse. Qué bien lo están poniendo para todos. Aunque durante años se les han visto como bichos raros, la realidad es que no es difícil imaginarse que en un futuro muy cercano muchas personas se implanten estos pequeños chips, algunos del tamaño de un grano de arroz, para poder abrir puertas, realizar pagos o incluso desbloquear sus dispositivos. No sé si recordáis, en la mano derecha, la frente, control facial, chip en la mano. ¿Puede ser todo esto? Fijaos cómo todo nos empieza a marcar una línea. Ciertamente tiene que ver con la ley dominical, que será la marca de la bestia por excelencia, claro que sí, pero es la señal de la marca de la bestia, con la cual podrán comprar o vender, y si no dispones de ello, se te acabó. Ya estamos viendo por dónde va todo, ¿eh? Cambiamos un poco ya de tercio. Paganismo. Y atención a esta escalofriante noticia. Apuñalan a toros en el vientre y beben su sangre en honor a Santa Ana en México. Si a esto no le llamáis paganismo, ¿qué le vais a llamar? Maltrato animal disfrazado de tradición. En la localidad mexicana de Mochitlán, se acostumbra a apuñalar a un toro y beber su sangre mientras el animal agoniza. O sea, no esperan ni a que esté muerto. En fin, esto os parece algo espléndido, algo que venga de parte divina. Evidentemente es más un aspecto pagano absoluto que nada. Pero no sé si os dais cuenta, ¿por qué tienen que beberse la sangre del animal? Algún día, si Dios quiere, hablaremos sobre el tema de la sangre, la importancia que tiene bíblicamente y que va más allá de lo que muchas veces habíamos podido llegar a pensar. Y ya sabéis que cuando Satanás plagia algo de las cosas de Dios, por algo es. Luego lo tuerce hacia su, bueno, sus intereses, sus fines, pero algo hay de fondo en verdad por atrás. Y no estoy diciendo con esto que Dios diga que hay que beber la sangre de... nada de eso. Pero porque hay algo en la sangre, y especialmente, ya veis, en este caso, de toro incluso, ¿eh? Hay un texto bíblico que nos dice algo sobre la sangre. ¿La vida está dónde? En la sangre. ¿Es solo una forma de hablar? Algún día trataremos de ello, si Dios quiere. Más noticias que desde luego tienen que ver con el lado oscuro. Aquí vemos una fotografía, oh, qué placentero todo, ¿eh? Una clase de yoga con su postura de loto tradicional, solo les falta salir levitando, ¿verdad? Pues el gobierno de España gasta 167.000 euros en cursos de mindfulness para funcionarios. Sí, sí, pagado por el gobierno de España. Y ya estuvimos tratando en Puertas Dimensionales sobre esta técnica que, pobrecitos, no lo saben y se meten de cabezas en el espiritismo. Pero como todas estas cosas ahora están de moda, qué lástima que no les digan, mira, no hace falta que os paguemos nada, os ponéis a estudiar la Biblia con oración y seguid lo que allí os dice y veréis que no os hace falta ninguna técnica oriental, ni salir levitando, ni volando hasta la luna. No hace falta nada de esto. Solo te acercarás a Dios y serás como verdaderamente se debiera ser. Que evidentemente vamos a fallar aún, por supuesto, pero seguro que te encontrarás con mucha más paz y sin nada de espiritismo que luego te venga por culpa de hacer estas cosas. Pero claro, estas cosas no se las van a enseñar a esta gente. Y encima, algunos cobran. Impresionante, ¿eh? Gobiernos puestos en las manos del espiritismo para suministrar el espiritismo a su población. Genial. Una mujer apuñala a un niño de 3 años en la cara y después lo intenta con su hermana. Sí, sí, la verdad es que esto es escalofriante. Si tenéis moral para ver el vídeo, lo podéis ver, pero ya os digo, es realmente fuerte. Vais a ver una mujer que pasa por al lado de alguien que ellos no conocen para nada a esta mujer, es una familia, y vais a ver lo que hace de repente. ¿Por qué hace eso esta mujer si no conoce a esta gente de nada? Pero, en fin, si tenéis moral, miradlo. Pasa por al lado de esta familia, saca un cuchillo, se gira hacia la niña y le raja la cara. Con el ademán hace como 2 veces. La madre coge a la criatura. La mujer anda aún como si nada, como si cruzando la calle, y se regira otra vez y va a buscar a la otra criatura para hacerle lo mismo. El padre aparta a la criatura, va por la señora y la señora lo amenaza también para acuchillarlo a él. Se echa hacia atrás el hombre y la mujer pasa tranquilamente en medio de los coches cruzando la calle como si nada. Ah, esto son trastornos mentales. Ya. Señores, a esto se llama posesión demoníaca. Porque los locos pueden estar locos, pero no por estar locos tienen que hacer maldades. Porque recuerdo desde pequeño que íbamos a ver a una hermana de nuestra iglesia, que ella tenía una sobrina ya mayor. Tenía en esos tiempos, no sé si recuerdo, unos 50 y pico de años, pero su mentalidad era como una niña. La tenían en un centro psiquiátrico. Y la íbamos a visitar prácticamente cada sábado por la tarde. Y veías la gente que estaba loca, pero en ningún momento les daba por hacer nada malo a nadie. Luego, con el paso del tiempo, conocí a una persona que había tenido gente trabajando precisamente en los psiquiátricos. Y me dijo que hay una serie de locos, entre comillas, que los tienen encerrados porque dicen que están locos, pero en verdad saben que no están locos porque son capaces de destrozar a quien sea y como sea, y que hay algo superior en ellos. Y esto me lo dijo una persona cuando le daba estudios bíblicos. Evidentemente esto no lo van a decir los psiquiatras ni los psicólogos diciendo que hay endemoniados, pero gracias a Dios la Biblia nos lo dice. Y sabemos, por también inspiración divina, cómo no, no porque nos lo haya revelado a nosotros directamente, sino a sus profetas, cómo realmente en el último tiempo esto iría a más y los endemoniados volverían a surgir como setas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se va retirando de la tierra cada vez más y la gente se pone en boca del diablo en tantas cosas como las que hemos tratado en Puertas Dimensionales a lo largo de 85 temas, más los que nos han quedado en el tintero, y no se enteran dónde se están poniendo. Luego empiezan a pasarle cosas raras, luego trastornos mentales, luego algunos se quieren suicidar, otros quieren ir a matar hasta su familia. Y esto lo hemos vivido. Por tanto, id con cuidado dónde os metéis. Y, ah, no, esto no tiene nada que ver con espiritismo, esto es astrología, esto es tarot, esto es no sé qué, esto es para equilibrarse la mente. Esto es para que os pongáis de lleno en la boca del diablo y no os hayáis enterado. Y todo esto va más. Y estas reacciones no son locura, son posesiones. Vayámonos preparando porque este mundo irá de cabeza realmente a la locura, pero no a la locura de no estar cuerdo, sino a la locura satánica. Un familiar mata a sangre fría a la esposa, al hijo y a la suegra de un jugador de béisbol estadounidense. ¡Hala! Porque sí. Pues bien, ahora me gustaría que os fijaseis bien en esta entrevista. Es una de esas que a veces podíamos mostrar en Puertas Dimensionales con los temas que tratamos y quizás la volveremos a mostrar también allí en las próximas que podamos hacer, si Dios quiere. Es una entrevista de las que no tiene desperdicio. Vais a ver hablar a un señor en esta entrevista y os vais a quedar perplejos. Lo iremos analizando a medida que vayamos leyendo. Vamos a contar con pregunta y respuesta, un hermano nuestro haciendo del encuestador y el otro del encuestado. Luis Pastor, profesor de comunicación. Tengo 50 años, soy barcelonés. Soy profesor de comunicación en la Universitat Oberta de Cataluña. Estoy divorciado y tengo dos hijas, Irene de 19, Valeria de 15. Política, soy de izquierdas. Creencias, soy agnóstico de cultura católica. O sea, básicamente como tanta gente en este país. Dedico todo mi ocio a mi investigación. Oír, ver o tocar a un familiar muerto no es estar loco. ¿Veis por dónde va el tema? El tema de cuestión de apariciones de muertos bajo una perspectiva de un agnóstico criado en cultura católica y que pone todo esto en investigación científica. ¿Tema de muertos que aparecen con cuestión científica? Vais a ver la entrevista porque es alucinante. Primero voy a leer esta parte. Comunicación. Tenía 12 años y su madre falleció de cáncer. Su padre trabajaba. Y la soledad le llevó a leer. Mis mejores amigos estaban en los anaqueles, me dice Luis, parafraseando a Borges. Se convertiría en el decano del primer grado de comunicación de España. Y hoy le encuentro buscando en el otro lado. Investiga qué hay de constatable en un asunto muy inasible. Comunicación entre muertos y vivos. Diario de una investigación. Los Hechos, de Editorial Odeón, titula el primer tomo de una investigación que culminará en una trilogía. Y aparece Star Wars esto, Busca encajar en la cotidianeidad los contactos con el otro mundo y abordarlos con serenidad científica como un fenómeno natural más. ¿Os estáis dando cuenta? Como un fenómeno natural más. No como algo de espiritismo, como una cuestión satánica, sino como un fenómeno natural más. Los del otro mundo, los muertos, hablando con los vivos, manifestándose. Algo natural. Mirad la entrevista, vale la pena.
Usted es profesor universitario de comunicación.
Desde hace 20 años, varios ensayos publicados.
¿Qué investiga ahora?
La comunicación entre muertos y vivos.
¿Perdón?
Preparaba un estudio sobre la intuición y leí algo acerca de mensajes de los muertos.
¿Mensajes de los muertos?
Sentí que debía estudiar eso imperativamente y llevo 4 años investigando.
No sé si le he entendido.
Como científico, estudio metódicamente lo que desconozco. Soy investigador universitario. Quiero desentrañar la naturaleza de un fenómeno vivido por el 30% de la población mundial.
¿Os estáis dando cuenta de la estadística que está diciendo? 30% de la población mundial hablan de ¿qué? Pues que hay una situación entre vivos y muertos de contacto. 30% de la población mundial. Estamos hablando de millones y millones de personas. Estos los que lo hablan y los que se lo callan. Porque cuántas personas he conocido que no se han atrevido a decir jamás nada a nadie al respecto, pero que han vivido estas situaciones y te las cuentan justo cuando dicen, hombre, alguien que me puede escuchar que creerá que no estoy loco o loca. Y te narran experiencias de este tipo. Y jamás se lo han querido contar a nadie. Pues imaginaos, 30% de los que cuentan más los que no lo cuentan. Sigamos oyendo la entrevista.
¿Qué fenómeno exactamente?
Una persona fallecida se le manifiesta a una persona viva, generalmente un familiar.
¿Se le manifiesta? ¿Qué quiere decir?
Le habla, se deja ver, a veces se deja tocar o le abraza.
Eso no puede ser, profesor.
Bien, el caso es que sucede y una y otra vez.
¿Os estáis dando cuenta? Está diciendo no solo que hay una manifestación de oír un sonido de voz, sino que incluso se puede aparecer e incluso tocar. Esto es fuerte, ¿eh? Que un muerto, un espíritu, teóricamente, como el mundo lo entiende, sea capaz de hacer esto e incluso tocarte. ¿Esto es una realidad o es una cuestión mental? Porque algunos creen que esto es una cuestión mental, de estar loco y ya está, o de haber pasado un mal trago en la vida y resulta que te vienen estas cuestiones mentales, pero que no son realidad. Mirad qué más va diciendo.
¿A usted?
No a mí. Sí a personas que conozco, y ninguna tiene por qué engañarme. Llevo recogidos ya muchos testimonios y sigo.
¿Qué le cuentan esos testimonios?
Una señora, sentada en el sofá, está mirando la tele. Y por delante del televisor cruza su madre, muerta hace meses.
¿Una alucinación, un delirio, desvarío?
Atesoro casi 2 centenares de testimonios y parecen dibujar un patrón.
¿Comparto otro testimonio?
La ex esposa de un amigo enfermó. Durante los días de la agonía, ella le escribía WhatsApps. Eran letras mezcladas sin ton ni son.
Pobre.
La mujer falleció. Y días después, mi amigo recibió un WhatsApp, letras desordenadas. Llegaban desde el móvil de su hijo. Le llamó para preguntarle por qué enviaba esas letras locas. No he sido yo, papá, es mamá. Respondió el chico con resignada naturalidad.
Es de escalofrío, discúlpeme.
Quiero entender, para ayudar a la gente. Debemos aceptar que no estás loco si oyes o ves a un muerto familiar. Les pasa a muchos.
¿Y es verdad? ¿Hay que estar loco para ver o oír a un muerto que puede ser un familiar tuyo o un amigo íntimo tuyo? No hace falta eso. Pero mucha gente prefiere escudarse en que esto es una transición mental de locura momentánea por esas cuestiones vividas antes, como una defensa, como un miedo, un temor a algo de lo que se desconoce que hay después. Pero estas experiencias la gente las vive. Y bueno, este señor relata aquí y cuenta de estos cientos de casos. Personalmente he conocido no sé cuántos casos al respecto, no sé si puedo decir cientos, pero montones de casos en los cuales esto es algo habitual e incluso repetitivo, ¿eh? No solo de una vez. Esto nos pasa por estar loco, porque muchas de estas personas que he conocido, alguno puedes decir, hombre, es un poco especial, ¿vale? Pero hay otros que los ves totalmente sensatos, íntegros, dueños de su razonamiento absoluto, y les pasa también esto. Mirad qué más continúa.
Sus colegas creerán que está loco.
Me da igual. ¿Qué investigación puede haber más fascinante? ¿Qué reto superlativo? ¿A quién no le interesa? Esta es la mejor sociedad de la historia, pero vetamos la muerte.
¿De verdad cree que existe la comunicación entre muertos y vivos?
Decir no existe sin investigar sería prejuicio y es anticientífico. Rastremos indicios. Si al final no hay nada, lo habré intentado.
Comparta otro testimonio, por favor.
Saludas por la calle a un conocido, de lejos. Luego llegas a tu casa y te cuentan que ese conocido murió la semana pasada.
Otro caso.
Te asomas a la ventana y en la ventana de enfrente ves a tu abuela que te saluda. Suena el teléfono, desde el geriátrico te informan que tu abuela acaba de morir.
Bien, ¿os parece esto una locura, que este hombre se inventa disparates o que le han tomado el pelo contándole estas cosas? Como estos dos casos, yo he conocido personas que les ha acontecido algo muy parecido. ¿Es una locura colectiva, entonces? ¿O es algo más? Por tanto, tengamos presente que esto... Fijaos lo que él dice, esto le interesa a todo el mundo. Otra cosa es que se quieran desentender, por quizás mucho miedo. Pero fijaos, ¿qué hace la gente cuando hacen una película de terror que tiene que ver con todas estas cosas en el cine? Pues muchísima gente va a verlas. ¿Por qué es? Pues porque hay ganas de misterio, de miedo, pero sobre todo de cuestión del más allá. No nos damos cuenta, pero Satanás se ha ido preparando el terreno a nivel cinematográfico, se ha ido preparando el terreno a través de médiums, de sesiones de espiritismo, de tantas cosas más. Y estas cosas han acontecido siempre. Pero ahora todo esto irá más. ¿Y por qué irá más? ¿Y por qué se intenta buscar también con esto que la ciencia pueda darle una explicación si es que es una evidencia? Pues porque Satanás está preparando el terreno de un modo claro para que la gente acepte el espiritismo como lo más normal del mundo. Evidentemente Satanás no les dirá nunca que son sus diablos los que hacen esas cosas simulando ser el muerto, la voz, lo que sea. Pero así los atrapa a todos, porque la gente ante una evidencia visual o de contacto incluso, o auditiva, reconocen teóricamente a ese fallecido que ellos conocían y creen realmente que ese muerto está contactando con ellos. Ya están de manos de lleno en el espiritismo. Luego ve y tú y diles, los muertos nada saben. Los muertos quedan en el sepulcro o donde sea cuando han muerto, porque algunos han sido comidos por tiburones, o han quedado en cenizas. Ninguno de ellos está pululando por ningún lugar. Y hasta que Jesús no aparezca por segunda vez y haya la resurrección de los muertos, entre paréntesis, que van a ser salvos, no los otros, nadie muerto pululará por aquí y nos irá diciendo esto o aquello. Eso es el engaño satánico. ¿Y qué pasa con los otros muertos entonces? Los que no van a ser salvos, si es que eso es verdad, se plantean algunos. Pues esos no resucitarán hasta después del milenio, los 1000 años siguientes. Y van a resucitar para condenación, para recibir su paga. Allí será el auténtico infierno. Y no va a ser eterno, tendrá su tiempo de duración para cada uno, dependiendo de sus grados de pecado, de maldad. El último en morir va a ser Satanás, eso sí que lo sabemos. Ahora algunos dicen, esto durará 1000 años también. No, para esto no hay prueba bíblica. No os dejéis confundir, porque en ningún lugar se nos dice que Satanás quemará 1000 años justos, porque muchos sabemos que van a quemar sencillamente haciendo un fluff, porque han sido casi salvos, pero no lo han sido. Por tanto, no os dejéis engañar. Pero ya veis las secuencias y secuelas de creer en estas cuestiones de espiritismo. Y tanta gente viendo aún a ver películas de terror, novelas de terror, lo que haga falta. Y todo esto, estas manifestaciones que irán a más, incluso afectarán a los propios creyentes. Pero no a creyentes de cualquier denominación, sino a adventistas. Y se les aparecerán sus muertos conocidos que les dirán cosas que él y este otro interlocutor sabían y nadie más. ¿Y quién dirá entonces que eso no es verdad? No, no, yo tengo mucha fe, ¿sí? Pues entonces veremos si esa fe realmente aguanta. A mí no me dejará engañar nadie, ¿no? Pues ese va a ser uno de los peores engaños, porque el siguiente, el más grande de todos, será cuando Satanás venga haciéndose pasar por Cristo. El que no caiga en un lado caerá en el otro. Y el que no caiga en ninguno de esos dos, esos son los que van a ser salvos al fin del tiempo. Pero mirad, porque la entrevista aún continúa.
Pues es verdad que le pasó algo parecido a mi hermana con un tío nuestro.
Oh, sí, lo ve. ¿Y qué tal?
Naturalidad y gratitud, fue bonito.
Es que es una dimensión más de lo humano. Pero como investigador, quiero saber más.
¿Qué testimonio le ha sorprendido?
Un muerto le indica a un familiar dónde está cierto objeto que hace tiempo daba por desaparecido. Y ahí estaba, efectivamente.
Podría ser la voz del inconsciente.
Podría ser. Antes de buscar explicaciones, sigo recopilando testimonios.
Pero ha detectado un patrón, me decía.
Los contactos compartieron 5 aspectos. 1, brevedad. 2, el muerto, si era conocido, aparece como su mejor, con su mejor aspecto. 3, su sustancia es vaporosa. 4, una luz le acompaña. 5, el amor guía el contacto.
¿Os estáis dando cuenta de la descripción que hace? Es realmente impresionante. Estos 5 aspectos o factores en los cuales coinciden estos contactos y contactados, se basa en esto, es brevedad. No tienen el muerto pululando por allí 47 horas seguidas. No, no, es algo breve. Pero además, dice, el muerto, si era conocido, aparece con su mejor aspecto. Sí, no aparece destrozado, ni hecho polvo, ni podrido, no. Aparece como lo podían recordar bien. Su sustancia es vaporosa. Fijaos, aparece de un modo distinto. Ah, el espíritu, será eso. Una vez más, qué fácil es engañar. ¿Pero qué son los demonios? Son espíritus también. Pero también se pueden materializar. No solo vaporosamente, cuidado con esto, ¿eh? Pero esta es una forma normal en la que también se aparecen. Ven su apariencia, pero con algo vaporoso. Pero añade algo, una luz le acompaña. Mira por dónde. Parece ser que si hay una luz con un ser, y automáticamente eso es algo bueno. ¿Y por qué? ¿Será que los ángeles caídos no son capaces de poder hacer esto? Y son caídos, y están en las tinieblas de lleno. Pero son capaces de mostrarse como una luz y así cautivar a los que haga falta. Claro, imaginaos que en vez de mostrarse con una luz que lo acompaña en plan bondad, se muestra con rayos, truenos, todo negro, evidentemente ya causa terror. Y cuidado porque a veces también se muestran así, ¿eh? También, pero dependiendo de lo que busquen, si es para hacer mal o para cautivar y llevar al engaño, ¿eh? Los disfraces satánicos son únicos, desde luego, impresionantes. Y el quinto punto, el amor guía el contacto. Fijaos, no le vienen a decir, tú, por culpa tuya, estoy muerto, que eres un... No, no. El amor les lleva a esto porque procuran el bien del vivo y entonces van a custodiarlo y van a hacer lo que haga falta por él. Ah, ¿no suena esto a la intercesión de los santos que dice la Iglesia Católica que están en el cielo y que si ruegas a San Pancracio, San no sé qué, estarán por ti, te ayudarán? Es lo mismo. Señores, la inmortalidad del alma es espiritismo, esa creencia que todo el mundo cristiano prácticamente tiene, por desgracia, es una creencia pagana, no es bíblica y lo hemos demostrado. ¿No os lo creéis? Mirad los estudios bíblicos que hemos mostrado y no tendréis dudas para nada de ello. Una vez más os digo, cuidado porque el mayor engaño del Satanás va a ser a través del espiritismo, este tipo de manifestaciones. Y aún continúa.
¿Y puede haber contacto físico, dice?
Mi marido me abrazó anoche. Era él. He sentido el roce de su reloj de muñeca, me contaba una viuda.
¿Sucede más a menudo en la noche?
Es mediodía. Una mujer guisa en su cocina. Suena el teléfono. Se sobresalta, ya que la línea telefónica está cortada hace días.
¡Ostras!
Levanta el auricular y oye. Mamá, estás cocinando mi plato favorito. Yo estoy bien. La voz de su hija muerta.
El duelo puede confundir los sentidos.
Pero no en este caso. La hija llevaba varios años ya fallecida. No deberíamos ni asustarnos ni burlarnos ante un caso como este.
A mí una persona que venía a mi gimnasio, una chica, me dijo prácticamente la misma experiencia con su abuela. Prácticamente igual. Entonces, ¿estos son inventos de gente loca? ¿O es que realmente viven esa experiencia? Aún continúa más.
¿Acoger y escuchar, pues?
Eso nos hace profundamente humanos. Ya no hay hogueras desde la religión o desde una ciencia convertida en religión. Salgamos del armario, relatemos esas vivencias.
Fijaos, ¿eh? Se hace un grito a la gente para que empiece a contar todos sus fenómenos paranormales vividos. Pues, bueno, puede quedar colapsado de mensajes, de llamadas y de lo que sea, ¿eh? Porque si yo recibo montones de esas experiencias, imaginaos a alguien que ya pide que se le diga todo eso. Y la gente sin creer en lo que es realmente esa cuestión.
Honrar a los propios muertos es una pulsión ancestral, desde luego.
Para explicarse la presencia de los muertos, el catolicismo ideó el purgatorio.
Me interesa esta parte en especial porque este hombre que es agnóstico y criado en el catolicismo no hace referencia a que la Biblia inventó el purgatorio o el cristianismo inventó el purgatorio, sino que habla de que el catolicismo inventó el purgatorio. Y esto es verdad, porque bíblicamente no vais a encontrar ningún lugar que trate de ello. Si no sabéis la historia de dónde procede el purgatorio, esa creencia, empezad a indagar por vosotros mismos, no hace falta que yo os lo muestre, porque también conviene que vosotros mismos os mováis, busquéis en oración y lleguéis a las conclusiones, que para eso os ha dado cabecita el Señor también. Mucha gente me pide, habla de esto, habla del otro. Bueno, está muy bien hablar de esto y del otro, pero tú también tienes una cabeza para pensar y buscar. Y con eso no estoy pegando la bronca a nadie, sencillamente que os quiero motivar a que busquéis la verdad por vosotros mismos. Y luego, si hay una consulta, decídmelo y si puedo os la respondo. Pero ya va siendo hora que nosotros mismos no esperemos a que todo nos lo den en cucharilla en la boca. Ya va siendo hora que nosotros mismos busquemos para encontrar y con la ayuda de Dios hallar la verdad. Y si en algo nos parecemos en confusión, pues entonces consultad.
Y dígame, ¿cuál es el mensaje más frecuente de nuestros queridos muertos?
Estoy bien y estoy cerca de ti. Si logras no sufrir al pensar en mí, me darás paz.
Fijaos, qué interesante. No dicen, es que me estoy quemando y no me aguanto. No, no. Están bien, es curioso, todos están bien. Y eso sí, además, si la respuesta del interlocutor es positiva, aún estarán más tranquilitos. ¿Cómo trabajan los demonios? Fijaos que el espiritismo no para. Y tened presente que esto irá más. Os lo digo y os lo he dicho muchas veces. Esto irá a más. Y no solo esto, también esto. Acusan a un brujo del asesinato de 5 miembros de una familia en Fiji. El sospechoso era muy solicitado por sus habilidades especiales como sanador en ese archipiélago del Pacífico Sur. Vamos a leerlo también.
Un hombre que se desempeñaba como curandero compareció esta semana ante un tribunal de Fiji, acusado del asesinato de 5 miembros de una familia. Las misteriosas muertes han conmocionado a los residentes del archipiélago y el caso ha sido relacionado con prácticas de brujería, informa News.com. El inculpado, Mohamed Rashid Yusuf, con residencia en Nueva Zelanda, es el principal sospechoso de la muerte de un hombre de 63 años, su esposa de 54, su hija y dos nietas. Junto con los cuerpos de los fallecidos, encontrados el pasado 26 de agosto, se halló viva a una infante de un año. Una autopsia reveló que las muertes pudieron ser provocadas por envenenamiento con una sustancia tóxica, de la que se enviaron muestras a Australia para ser analizadas. Según los reportes policiales, una de las víctimas tenía una botella de Coca-Cola vacía en su mano, con la etiqueta alterada. Muñecas y agujas. El padre de las dos menores fallecidas dijo a un medio local que su suegro tenía un gran interés por la brujería y que lo había visto en varias ocasiones haciendo muñecas y clavando agujas en ellas. Mi esposa e hijas, obviamente, también fueron arrastradas a eso, aseguró. El acusado era muy solicitado por sus habilidades especiales como sanador, según personas cercanas a la familia. Por su parte, la policía local ha calificado a Yusuf de médico brujo. El acusado permanece detenido y en su juicio, que continuará en las próximas semanas, se enfrenta a 5 cargos por asesinato y 1 por intento de homicidio.
¿Os dais cuenta qué es esto de muñecas y agujas? Vudú. Y da igual si la persona proviene de un tipo de país o de otro, es una práctica que se ha extendido. ¿Sanaciones con eso? Bueno, no solo son sanaciones, porque además de sanaciones, no son sanaciones como tal, sino que además lo que hacen es propiciar más cuestión de demonios en todo ello hasta que precisamente los demonios pueden actuar de un modo contundente y hacer que haya alguien que haga estas barbaridades. Vudú, una vez más, es otra parte del espiritismo. Pero ahora también atención a esto porque nos irá de perlas con lo que estamos tratando. Es una entrevista al doctor Pérez Soba. La inmortalidad del alma es un elemento esencial en la antropología humana. Pero cuidado, ya veis que este doctor Pérez Soba tiene algo en el cuello, ¿lo veis? Es un sacerdote, profesor en el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Mirad también qué nos dice aquí.
Juan José Pérez Soba, profesor del Pontificio Instituto Juan Pablo II para los estudios de matrimonio y familia en Roma, ha impartido una ponencia y ha participado en una mesa redonda y en un taller de trabajo en el primer Congreso Internacional sobre Antropología Cristiana y Ciencias de la Salud Mental los días 13 y 14 de septiembre de 2019. Este primer Congreso Internacional se ha celebrado en la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona. Allí, Zenit se entrevistó en exclusiva sobre la persona y la inmortalidad del alma humana.
Fijaos que todo esto va asociado a antropología cristiana y ciencias de la salud mental,
Juan José Pérez Soba, Madrid 1964, es un sacerdote español licenciado en Teología Moral por la Universidad Pontificia de Comillas y doctor en Teología por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para los Estudios de Matrimonio y Familia de Roma. Es también profesor y director de estudios del Máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia del Pontificio Instituto de Juan Pablo II en Madrid y director de estudios del Máster de Pastoral del Matrimonio y la Familia. Desde 1995 es catedrático de Moral Fundamental y Vida Cristiana de la Facultad de Teología de San Damasco de Madrid. Es miembro del Consejo de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española desde 1998.
Por tanto, es una persona con mucho peso,
A continuación, ofrecemos la entrevista exclusiva para Zenit, realizada por el periodista Jordi Picazo.
Zenit. Doctor Pérez Soba, ¿el alma humana es espiritual, inmaterial, o es simplemente el alma algo que anima el cuerpo que somos, perece y posteriormente resucita con él?
La respuesta es sencilla. Dentro de la antropología cristiana, el tema de la inmortalidad del alma ha sido un tema esencial. Toda la escatología que escribió Ratzinger en su momento fue para defender el concepto de alma como concepto cristiano, no exclusivamente griego. Yo creo que es un error pensar que el alma inmortal es un concepto griego cuando realmente es un concepto cristiano y que aparece dentro de la visión fundamental de cómo dentro de la creación del hombre hay una acción directa de Dios. En el tema del alma inmortal reconocemos que hay algo que actúa desde Dios en el hombre, de tal manera que el hombre es un acto de amor de Dios que permanece para siempre. Eso permite ver cómo dentro de ese amor hay un aspecto espiritual propio que tiene su propia realidad y que permanece también para siempre y explica, como hace San Pablo, que hay un cuerpo que se deshace, pero hay una llamada de Dios que permanece y que permanece, insisto, para siempre. En ese edificio que construyen las manos de Dios, yo creo que es una cuestión esencial lo que significa el alma inmortal y sin la cual es imposible comprender al hombre.
Fijaos bien, qué bien tramado todo, pero que evidentemente no puede conformar y demostrar con las Escrituras. Puede utilizar libros apócrifos, pero no los libros de texto bíblico tal cual conocemos. ¿Por qué? Porque la Biblia en ningún momento apoya el alma inmortal. Dice que el único inmortal es Dios. Entonces, ¿qué nos están contando aquí? Puedes tener muchos títulos, puedes tener los másters que quieras y ser profesor de donde te dé la gana, pero ¿realmente estás diciendo la verdad bíblica? No. Si tú aceptas el concepto de alma inmortal, estás aceptando ya el concepto de todo lo que ha dicho el Señor anterior en la otra entrevista. Si alguien pulula porque es inmortal, ¿por qué no se te puede aparecer? ¿Os dais cuenta? El catolicismo ha sembrado la semilla del espiritismo dentro del cristianismo. Y al igual, el protestantismo ha abrazado el mismo mensaje, la misma comunicación. Mira por dónde. Solo los auténticos cristianos que conocen bien la verdad saben que el alma no es inmortal. El único inmortal, repito, es Dios. Y cuando uno muere, no se va a ningún lugar pululando. Algo regresa a Dios, que es lo que regresa al aliento de vida. Y con él, ¿qué hay? Pues lo que has sido tú como persona, y que cuando resucites se te volverá a incorporar en este nuevo cuerpo que tendrás y volverás a ser tú. Pero tú durante todo ese tiempo de inmortal no has tenido absolutamente nada. Es Dios quien te da la inmortalidad. ¿Quién causó ese primer gran engaño en el mundo? Y que dicen que si era un concepto griego. No, esto lo han creído todas las creencias paganas a lo largo de la historia en este mundo. Por desgracia también los cristianos. ¿Quién inventa el primer gran engaño al respecto? Satanás, que le dice a Eva, no moriréis, no moriréis, no ni poco. Una vez más, sofismas satánicos. Aún continúa la entrevista.
A San Juan Pablo II le gustaba mucho esa expresión de que hay algo en nosotros que no muere, para indicar precisamente que hay algo en nosotros que siendo inmortal es lo que permite al hombre que haya una llamada de inmortalidad en él, que Cristo ha llevado a plenitud.
Fijaos qué forma de retorcer las cosas, ¿eh?
Sin embargo, algunos defienden que el alma estaría en stand-by tras la muerte, junto al cuerpo, en la espera de la resurrección.
No deja de existir en el tiempo, eso está claro. El alma existe y otra cosa es que tiene una llamada a la corporeidad, a la que Cristo mismo responde con su propia resurrección. Por eso decimos que resucitamos en Cristo. Y el cuerpo resucitado de Cristo que tomamos en la Eucaristía es para nosotros prenda de inmortalidad. Es decir, nos da esa inmortalidad que un día será plena.
¿Os dais cuenta lo que está asociándose con esto? La Eucaristía, la misa, la toma de la hostia. Con todo esto nos está diciendo, si tú tomes la hostia, vas a ser inmortal, porque Dios ya te hace participar de esto. No, señor, esto no es así. Como además decirnos que el alma existe y que mira por dónde está... ¿Pero qué nos está diciendo? ¿No nos damos cuenta de que nada de lo que está diciendo lo puede afirmar con palabra bíblica? Resucitar con Cristo es eso que Él nos cuenta. Resucitar con Cristo es que vamos a resucitar con Él, primero en el bautismo, sí, por esa simbología espiritual. Muerte al pecado, revives, naces de nuevo. Pero resucitar con Cristo, ¿cuándo va a ser? Cuando Cristo vuelva, que habrá la resurrección de los muertos, no antes. Por tanto, ¿qué forma de generar confusión, de llevar a tantos a la perdición y tantos, como lo dice alguien, que ya tiene un título importante, pues será verdad. Y como Juan Pablo II, que es un santo, dicen, lo apoya, pues fantástico. Aún hay más.
No solo tenemos un cuerpo, somos cuerpo, ha explicado usted en su ponencia en este congreso.
Somos cuerpo precisamente porque el cuerpo está inanimado. La idea del alma como forma del cuerpo la ha explicado en el congreso el profesor Paul Beetz, en su ponencia de una manera que creo que fue muy buena para indicar realmente cómo esa realidad de la forma del cuerpo, que es el alma, no se puede entender simplemente de un modo exterior, sino que tiene que ver con una realidad que le da una identidad, la identidad del hombre. Y por eso el cuerpo de alguna manera nos unifica y el alma nos identifica.
Ya ves cómo están mezclando los conceptos, ¿eh?
De diferente forma sucede en lo que llamamos alma en un animal irracional, que también anima ese cuerpo, pero acaba con él.
En la medida que el alma humana es espiritual, se entiende que tiene un principio que se sostiene a sí mismo. En definitiva, para la salud del hombre, tiene este que volver al inicio, pero con lo que es una promesa de un futuro mayor. Y esa realidad que une es la esperanza de ser. Y lo que une la realidad de la tierra con la promesa del cielo es la salvación del hombre.
Total, ¿habéis entendido algo? ¿Qué forma de jugar con las palabras para no decir nada? Y para apoyar una banalidad, una falsedad. Pero aún continúa, ¿sí?
En el ámbito del ser del hombre, ¿cómo enlaza la antropología con un estado de salud mental de la persona?
No puede quedarse el hombre en sí mismo. Solo en la medida que esa salvación que le decía sea una realidad, podrá entenderse la salud mental. No puede estar centrado en sí mismo el hombre, no puede estar fuera de sí mismo tampoco, sino que se encuentra a sí mismo en el momento de darse, se encuentra a sí mismo en algo que es seguro porque ya lo ha recibido. Y es esa realidad de un amor recibido que permite darnos a nosotros mismos, es allí donde está la salvación y donde está también la salud mental.
Jordi Picasso es filólogo y escritor y está colegiado como periodista en España y Reino Unido.
Pues bien, imaginaos una conferencia así en la que no te enteras de nada, donde todos los conceptos se tergiversan y para nada se muestra la verdad bíblica y tanta gente dispuesta a aceptar todo esto. Una vez más, salud mental asociado a toda esta cuestión. En fin, bueno, sigamos. Vamos a cambiar de tercio y ahora nos dedicamos a Israel. Y atención a las noticias de Israel. Primero de todo esta, hombre cristiano que ora en el monte del templo, es forzado por el representativo de WAF para parar y salir. Sí, lo habéis oído bien. Este hombre que veis aquí, él es cristiano. se fue a la explanada del Monte del Templo y no se le ocurre otra cosa que ponerse de rodillas y empezar a leer la Biblia. Cuando hace esto, alguien no quiere que lo haga. Vais a ver qué pone.
Un representante del UAF musulmán se acercó a un cristiano que oraba en silencio en el monte del templo el domingo y le ordenaron que dejara de orar. El representante de UAF le dijo que todo el monte del templo era una mezquita musulmana y que la oración cristiana era respetuosa y prohibida y que el hombre debía irse. El jordano designado UAF musulmán que administra la mezquita de Al-Aqsa en el monte del templo promueve la afirmación de que la totalidad del monte del templo es una mezquita musulmana y que ninguna otra religión tiene derecho a orar en el monte. Esta es una mentira patente y contraviene la ley israelí que garantiza la libertad de religión. El Waqf, que emplea el mismo despreciable canar para molestar a los fieles judíos y evitar que oren, desafortunadamente, la policía israelí ha consistido en aceptar la interferencia ilegal de UAC en la libertad de culto de las personas por temor a las repercusiones violentas. El representante de UAC, claramente, sin temor a las repercusiones, grabó en vídeo y publicó sus palabras y acciones ofensivas. UAC, sigue adelante. UAC, ¿qué estás haciendo? Orando, ¿sí? Cristiano, rezando. UAC, ¿esta es una iglesia o una mezquita? ¿Dónde estás ahora? Cristiano, yo soy cristiano. UAC, ¿dónde estás? ¿En una iglesia o en una mezquita? Cristiano, estoy en el monte del templo. UAC, no hay monte del templo, se llama mezquita Al-Aqsa para nosotros. ¿Vienes aquí y simplemente faltas el respeto a nuestra religión islámica? Seamos respetuosos aquí, no eres bienvenido a estar aquí. Esto es paz, respetémonos. No lo estás haciendo, no quiero estrechar tu mano, sal fuera, ahora. Cristiano, sí señor, me disculpo.
Esto que aquí se nos muestra es la situación que vivió esta persona cristiana en ese lugar, que evidentemente lo debió hacer muy inconscientemente, sabiendo la que se estaba jugando haciendo esto, o quizá no lo sabía, no lo sé. Pero no sé si os dais cuenta de la actuación de este señor Jordano de la UAF, y es que dice que esto es un lugar islámico, por tanto no puede haber nada de otra religión allí. Eso es lo mismo que se utiliza para ir contra los judíos que quieren entrar a ese lugar. Y, por tanto, no sé si os dais cuenta de algo. Libertad religiosa. ¿Se contempla libertad religiosa en ese lugar? Pues cuidado, porque ese es el tema que tiene que ver, una vez más, con el mundo musulmán contra el mundo cristiano y judío. Una vez más, si no se hace un ecumenismo con esto, esto va a terminar fatal. Y el ecumenismo también. ¿Va a ser utilizado también este tipo de cosas para que finalmente Estados Unidos también diga basta a esta cuestión y libertad religiosa, guste o no guste en ese lugar y la que se puede liar? Pues tiempo al tiempo, porque ya sabemos el camino que lleva esto. Ahora mirad el vídeo donde precisamente todo este diálogo se muestra en imágenes. Bien, no habéis oído el sonido, pero era en definitiva todo el diálogo que antes os hemos mostrado. Un rechazo hasta darle la mano. Una vez más, algunos viendo estas imágenes dicen, claro que hace falta libertad religiosa, y más en ese lugar, eso no se puede tolerar. Y cada vez esto va encendiendo más un fuego, que ya sabemos cómo va a terminar. Otra noticia sobre Israel. Israel asigna un presupuesto especial para que más países trasladen sus embajadas a Jerusalén, incluyendo Honduras y El Salvador. Bueno, ¿qué hacen con este presupuesto especial? Precisamente con Honduras la cuestión ha quedado muy clara. Ha habido todo un intercambio a nivel comercial en el cual ahora, reconociendo esta actitud de Honduras hacia Israel, dicen que Honduras son el Israel de América, pues van a ser precisamente beneficiados, sobre todo por el aporte científico que Israel tiene con el tratamiento del agua, pero sobre otras cuestiones comerciales también. Fijaos cómo nada se hace a cambio de nada, ¿eh? Eso sí, se aprovecha que cada vez más en el mundo latinoamericano hay más evangélicos que creen que realmente Israel actual es el pueblo de Dios y por tanto hay que hacer algo porque allí va a imperar el Mesías cuando aparezca. Y apoyan el sionismo. una vez más engañados, como tantas veces hemos tratado, pero es las religiones que cada vez están creciendo más. Mirad también esto. Israel desbarata una infiltración desde Gaza. 4 terroristas muertos. Fijaos, esto es una tónica habitual, ¿eh? Terroristas muertos, etcétera, etcétera. Si los califican unos, otros los califican de mártires, por su banda, claro. Pero todo esto desde Gaza. Recordad, Gaza. Luego hablaremos también de ello. Soldados israelíes abatieron a un terrorista en otro intento de infiltración desde Gaza, una vez más. La policía lanza gases lacrimógenos en enfrentamientos con fieles musulmanes en Jerusalén. La confrontación estalló a raíz de que este domingo coincidieron las festividades musulmana y judía en el monte del templo, lugar sagrado para ambas religiones. ¿Y cómo terminaron? Pues a besitos no, desde luego. Mirad el vídeo porque esto es algo que está aconteciendo en esos lugares. Y no es la primera vez que pasa algo así, pero estas imágenes son contundentes. Ya veis que las situaciones son, como mínimo, de poca amabilidad. Si os dais cuenta, esa situación se ve venir que es un hervidero. Y se ve venir que claramente son irreconciliables unos con otros. Por tanto, algo se espera que acontezca que evidentemente no va a ser muy halagüeño. Ya sabéis que se está pendiente de un plan de paz por parte de Estados Unidos. Pronto se va a mostrar al mundo, dicen. Dos estados, uno solo, ¿qué va a acontecer? ¿Estarán todos de acuerdo con la opción que se quiere imponer? Sea como fuere, ya sabemos las desavenencias que hay y que habrán. Pero ya sabéis que a pesar de que habrá gran confrontación, al final aparecerá alguien que los va a unir a todos. A todos, a judíos y a musulmanes, pero también a cristianos. Porque aparecerá alguien en ese lugar también, que se hará pasar por Jesús, y todos van a reconocerlo como el Mesías finalmente. Todos. Todos los que ahora veis que pueden estar tan contrarios unos con otros, ante un fenómeno paranormal como nunca en la historia, va a consumar el gran engaño, todos estarán, oh, es él. Y le harán caso de lleno. Y ya sabéis que cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, dirá que hay que ir a muerte directamente por los que son contrarios a ese bien común de todos. Irá contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que incluirá guardar el sábado. Y diréis, pero si los judíos guardan el sábado también, ¿cómo van a ellos, la mayor parte de ellos, también va a aceptar el domingo como día de reposo por el bien común? Los que no, tendrán que aceptar la verdad bíblica que han rechazado durante tantos años, aceptando a Jesús y todo el Nuevo Testamento y oponiéndose a ese Mesías que aparecerá, que no será Jesús, sino su simulador. Y para eso, ya os podéis imaginar la que se va a liar tal cual. Esto no quiere decir que después de todo ello, cuando parezca que Satanás los tiene a todos en un mismo envoltorio, algo va a suceder. Y es que ellos mismos, después, llevados por demonios, llevarán a una gran confrontación también entre ellos, a una gran guerra final, mientras el pueblo de Dios seguirá siendo perseguido a muerte. Más noticias sobre Israel. Dos israelíes heridos en un atentado al sur de Jerusalén. El terrorista fue abatido. Y atención también a esto. Abbas dice que los palestinos descienden de los cananeos y amenaza con destruir todo lo que Israel construyó. ¿Es verdad que los palestinos descienden de los cananeos? Pues más de uno lo duda y con fuertes fundamentos. ¿Que están en esa misma zona? Sí. Que sean descendientes directos de ellos es otra cosa. A pesar de todo, ya veis, la situación es que nada de entenderse, por supuesto. Si Israel hace algo, ellos lo van a destruir. Mirad qué nos dice aquí.
Cada piedra que han construido en nuestra tierra y cada casa construida en nuestra tierra, no hay escape, desaparecerá con la ayuda de Alá. Y mientras más anuncien casas y asentamientos, desaparecerán, dijo Abbas. Entraremos en Jerusalén como combatientes por millones. Por millones,
dice.
Todos entraremos, todo el pueblo palestino y todas las naciones árabes, islámicas y cristianas.
Fijaos, todos los que mete allí,
Todos entrarán a Jerusalén. No estamos de acuerdo con que consideren a nuestros mártires como terroristas. Nuestros mártires, los mártires de la patria, y no estaremos de acuerdo con que Israel deduzca un centavo de su dinero. Todo su dinero les será devuelto, porque para nosotros los mártires, los heridos y los prisioneros son los más santificados.
Y ya sabéis que reciben salario las familias de los que ellos llaman mártires, que se han explosionado o han muerto a manos del ejército israelí al hacer sus cosas.
Abbas hace referencia a la ley israelí que ordena al Estado deducir el monto que la AP paga en salarios a los terroristas encarcelados y a las familias de los mártires del dinero de los impuestos que Israel recauda para la AP. Israel, danos nuestro derecho, dinero, o lo tomaremos por todos los medios. Es otro de los eufemismos utilizados por Abbas, el cual encierra una promesa de violencia, ya que el significado de utilizar todos los medios incluye el terror, para obligar a Israel a liberar el dinero que está deduciendo de los ingresos fiscales que la AP utiliza para el apoyo financiero a los terroristas.
La AP es la autoridad palestina. Por tanto, ya ves, también la cuestión económica está por en medio. Más noticias. Adolescente israelí de 17 años asesinada en un atentado. Su padre y su hermano heridos. Ya veis que es un continuo. Y mirad estas declaraciones también del líder del Hamas. Celebra el asesinato del adolescente israelí. Que Alá cuide a quien hizo el atentado. Desde luego es de un amor impresionante la cuestión, Madre mía. ¿Me entendéis el sarcasmo, Mirad qué tal nos dice aquí también.
El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, celebró el atentado terrorista perpetrado este viernes en el que fue asesinada la adolescente israelí de 17 años, Rina Schneer. Felicito este atentado, que es heroico. No sabemos quién lo hizo y planificó, pero este, junto a otros, son una prueba de que Jerusalén explotará, dijo Haniyeh, que agregó que es una prueba de que la valentía del pueblo palestino y de que no se rendirá ante los crímenes de la ocupación. Envío mis oraciones desde aquí para que Alá proteja a quien hizo el atentado. Nosotros le advertimos muchas veces a los sionistas que no hagan daño a la mezquita de Al-Aqsa, enfatizó Haniyeh. El cabecilla del movimiento terrorista dijo que los palestinos en Cisjordania seguirán defendiendo a Jerusalén y Al-Aqsa e hizo un llamado a los hombres a seguir con su valiente posición. Haniyeh mencionó estas palabras durante el sermón semanal de los viernes en Gaza y aprovechó para enviar un mensaje a los países árabes. Hacemos un llamado al pueblo árabe e islámico a ayudarnos más, tomar responsabilidades por Jerusalén y Al-Aqsa. Y agregó que la normalización con Israel es algo prohibido. El pueblo árabe debe preparar un programa para liberar a Jerusalén.
¿Os dais cuenta de la magnitud de sus palabras? Son realmente impresionantes. ¿Y os dais cuenta que aparece Gaza, Cisjordania? Tres policías palestinos muertos en explosiones en Gaza. Ya veis que es un lugar donde la actividad de este tipo abunda, ¿eh? Honduras reconoce a Jerusalén como capital de Israel, un país que su presidente considera admirable. Bueno, pues mirad también esto.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que el próximo 1 de septiembre inaugurará una oficina diplomática oficial de su país en Jerusalén. La Cancillería hondureña emitió un comunicado en el que aclaraba que Hernández reconoce a Jerusalén como capital de Israel y destacó que el presidente de su país lidera el movimiento gradual y consistencia hacia Jerusalén. En un documento oficial de la Cancillería hondureña enumeran diferentes medidas e hitos de la vida de Hernández, a través de los cuales destacan la larga historia de amistad del mandatario centroamericano con el Estado judío.
¿Vais entendiendo por qué está en el poder?
La particular línea del tiempo publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores comienza indicando que en el año 1991, Juan Orlando Hernández, de apenas 22 años en ese entonces, fue seleccionado para participar en un programa de liderazgo de la Cancillería israelí con la organización Mashab, y de esa forma visitó por primera vez Jerusalén. En el año 2013, Hernández se convirtió en el primer graduado de Mashab en ser elegido como presidente de su país. En el 2014, Hernández visitó Israel y se comprometió a cambiar las posturas de su país respecto al Medio Oriente y a votar a favor de Israel en la ONU. Por ejemplo, cuando en el 2017 el presidente Trump anunció el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, Honduras fue uno de los pocos países del mundo en oponerse a una resolución que condenaba esta decisión.
¿Veis por qué la gente va llegando al poder? Evidentemente porque cuenta con unos apoyos y ha habido antes unas relaciones. Si no, no se llega al poder. Y a unos les gusta que alguien esté en el poder y a otros no porque son de una banda contraria. ¿Os extraña también que esos países latinoamericanos estén en esas condiciones? En el fondo, detrás, hay más de todas estas cuestiones. Aún añade algo más aquí.
El presidente Hernández indicó en su cuenta de Twitter que este 1 de septiembre, tal y como lo anuncié el 24 de marzo de este año, cumpliremos el siguiente paso de abrir una misión diplomática oficial en Jerusalén como una extensión de nuestra embajada. Y enfatizó que Israel y Honduras fortalecerán su cooperación en agricultura, seguridad y tecnología. El mandatario hondureño afirmó emotivamente que hace 28 años en Jerusalén nació mi admiración y amistad con Israel, admirable como hacen florecer el desierto y son referentes mundiales en la innovación. Hernández subrayó que desde el 2014 decidimos estrechar nuestra relación con Israel, todo en beneficio del pueblo hondureño.
Evidentemente, como os decía antes, las cosas no se hacen gratuitamente porque sí, sino que, ya lo veis, son acuerdos y porque se ha trabajado poniendo a personas para que suban a ciertos estratos para llegar a conseguir el poder. Luego, ya todos son pactos, además, económicos, cómo no. Pero los intereses políticos y religiosos, imperan. Otro país reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Cuál ha sido? Pues un país que muchas personas seguro que no habéis oído hablar en vuestra vida. Nauru. Está situado en la Micronesia, en el Océano Pacífico, y conformado por una sola isla justo al sur de la línea ecuatorial o paralelo cero. Pues ese pequeño y diminuto país de la Micronesia también ya da su beneplácito a lo mismo. Honduras inaugura su oficina diplomática comercial en Jerusalén. Es solo un primer paso. Fijaos cómo ya se dice primero y ya empieza todo a realizarse. Este evento forma parte del acercamiento generado entre ambos países en los últimos meses y el reciente reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Honduras. Durante la ceremonia, el presidente Hernández afirmó que la inauguración de la oficina en Jerusalén es solo el primer paso. En los próximos meses podremos pasar al próximo paso, la apertura de la embajada, tras haber reconocido a Jerusalén como capital de Israel. Y evidentemente esto cuenta con el beneplácito de un montón de evangélicos del país. Netanyahu promete anexar el Valle del Jordán si es reelegido. Ya sabéis que han habido las elecciones en Israel. No ha habido un claro vencedor, pero al final se le ha dicho a Netanyahu que tiene que ser él el que encabece para hacer un gobierno. Veremos si lo puede conseguir o no. Pero todo esto sucedía antes, precisamente, de esas elecciones. Promete anexar el Valle del Jordán, porque no es de su territorio. Mirad qué nos dice.
El primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, prometió hoy la anexión del Valle del Jordán en Judea y Samaria, Cisjordania, si es reelegido en los comicios de la próxima semana. Un lugar al que se le puede aplicar la soberanía israelí inmediatamente después de las elecciones es el Valle del Jordán, dijo Netanyahu en una rueda de prensa organizada por su partido, el Likud, en el que se adelantó que se haría un anuncio impactante. El jefe de gobierno aseguró que el plan de paz con los palestinos que prepara Estados Unidos se presentará días después de los comicios y pidió al electorado su apoyo para liderar unas negociaciones en las que buscará anexionar asentamientos judíos.
Fijaos, esos lugares van a ser anexionados porque se han ido realizando asentamientos judíos, colonización. No estaban en el territorio de ellos, pero ahora quiere cambiar todas esas directrices para que pase a ser de ellos. ¿Os imagináis lo que una vez más puede llegar a acontecer con esa decisión? Sigamos leyendo.
Netanyahu hizo estas declaraciones en un discurso en hebreo interpretado como parte de su campaña, a 7 días de la cita electoral, en el que se refirió al denominado Acuerdo del Siglo de la administración estadounidense de Donald Trump como una oportunidad histórica. Hizo referencia a su experiencia política y pidió un claro mandato emanado de las urnas para aplicar la soberanía israelí a los asentamientos judíos de Judea y Samaria con la máxima cooperación de Estados Unidos. Por respeto al presidente Trump y por una gran fe en nuestra amistad, esperaré a la aplicación de la soberanía hasta la presentación del plan político del presidente. Señaló y apeló a su liderazgo frente a su rival electoral Benny Gantz de la coalición centrista azul y blanco.
Por tanto, si este señor termina gobernando el país, esto es lo que va a aplicar. Y ya sabéis que está totalmente a buenas con Trump. En fin, como esto se aplique, una vez más, la que se va a liar. Sigue diciendo algo más aún.
Sin embargo, Netanyahu subrayó que ha llevado a cabo importantes esfuerzos diplomáticos para poder anunciar hoy que la zona del Valle del Jordán y el norte del Mar Muerto sí podrían ser inmediatamente anexionados como parte de las fronteras orientales del Estado de Israel que linda con Jordania. Antes incluso de la comparecencia, el Consejo Regional de Asentamientos del Valle del Jordán agradeció el gesto político de Netanyahu, lo que indicó que tenían conocimiento previo del anuncio. El primer ministro palestino, Mohamed Steyer, acusó a Netanyahu de ser un destructor del proceso de paz y advirtió que le traerá más votos a corto plazo, pero que él e Israel serán los perdedores a largo plazo. No hemos tenido este tipo de oportunidad desde la Guerra de los Seis Días, en 1967, y es posible que no haya otra oportunidad en otros 50 años, declaró Netanyahu sobre el comienzo de la liberación de Judea y Samaria, Cisjordania, junto a un mapa de territorio bíblico.
¿Os dais cuenta? Para ellos esto es una oportunidad única, es o ahora o prácticamente nunca. Con lo cual, ya sabéis, ¿cuál es el cometido, la misión, el objetivo que tiene Israel? Volver a hacer el gran Israel. Para eso debe volver a anexionarse los territorios que en esos años ya de la Guerra de los Seis Días podía haber obtenido y verdaderamente es algo que para ellos es profético. Y cuando vayan ocupando todas estas cuestiones y territorios, esperan la llegada de su Mesías también. Todo esto no lo están haciendo porque sí. Todo esto no es por capricho ni por seguridad. Detrás hay una cuestión religiosa. No olvidéis esto. Es esperar la venida del Mesías. Evidentemente, Satanás haciéndose pasar por Cristo, porque esto es lo que esperan, sabiéndolo o no. A pocas horas de las elecciones, el gobierno de Netanyahu aprueba la creación de un nuevo asentamiento. Fijaos, ¿eh? Era justo antes de las elecciones y ¡patam!, lo aprueban para liarla aún un poco más, para variar. Me salto ya todo esto para ir directamente a esta noticia, el tercer templo de Jerusalén. Porque este es el meollo de la cuestión. El Instituto del Templo alienta a los judíos a esperar el tercer templo en un nuevo vídeo. Es hora de votar con nuestros pies y enviar un mensaje claro al mundo de que realmente creemos que el monte del templo es nuestro y realmente esperamos y rezamos por la reconstrucción del tercer templo. Lo tienen claro, ¿eh? Vamos a ver qué nos dicen aquí.
El Instituto del Templo ha publicado un nuevo vídeo que alienta a los judíos a esperar la construcción del tercer templo en Jerusalén. El vídeo aparece cuando los judíos religiosos de todo el mundo observan el tradicional periodo de duelo de los 9 días que conduce al noveno mes hebreo, de Ab, Tisha B'Av, cuando los 2 templos judíos fueron destruidos. En el vídeo, titulado Tisha B'Av, la gente se prepara. Imágenes de docenas de personas forman un collage mientras un locutor lee el segundo verso del capítulo 2 del libro bíblico de Isaías que dice: «Sucederá al final de los días. La montaña del templo de Hashem se establecerá firmemente como la cabeza de las montañas y será exaltada sobre las colinas y las naciones fluirán hacia ella».
Fijaos que está utilizando un texto bíblico para dar apoyo al levantamiento del tercer templo de Jerusalén. No hablan de que esto será en la nueva Jerusalén cuando ya sea después del milenio, sino lo aplican ahora, cuando levanten este tercer templo. Realmente el cambio de ponerlo aquí o allá en su emplazamiento profético histórico cambia totalmente la perspectiva. Por eso el sionismo se justifica y tantos evangélicos lo apoyan por malinterpretar la profecía. Nos dice aún más.
A medida que el collage se forma por completo, las imágenes se desvanecen en una representación del templo ubicado en la moderna Jerusalén, seguido de las palabras: «La gente se prepara». El vídeo es el séptimo de una serie que comenzó con el vídeo «The Children Are Ready». La serie tiene como objetivo desafiar las ideas preconcebidas de los espectadores sobre Tisha B'Av como un día de luto eterno, evocando la promesa de Isaías de que el tercer templo es el secreto de la paz y la armonía mundiales y la esperanza de toda la humanidad, según una declaración del Instituto del Templo.
Ellos quieren levantar el tercer templo de Jerusalén para el bien de toda la humanidad, no solo de ellos. Esto es lo que afirman, según lo que desprenden de esos textos bíblicos, tal cual ellos entienden. Fijaos que es un vídeo de una serie de 7 y que es siempre para fomentar que la gente se inmiscuya de lleno, cada vez más gente, para levantar y apoyar precisamente esto, la construcción del tercer templo de Jerusalén. Y cada vez es más la gente que lo hace, y las visitas sobre este vídeo que veis aquí, también. En fin, que ellos no paran para nada, tened esto claro, ni van a parar. Aquí tenéis precisamente algo más sobre esta misma noticia. Organización israelí emite videollamada para reconstruir tercer templo. Mirad qué nos dice también aquí. Más detalles.
Los autores del vídeo no son los únicos que desean ver la construcción del tercer templo, ya que el mes pasado, un destacado teólogo israelí argumentó que nunca ha habido una decisión religiosa que diga a los judíos que esperen que el tercer templo caiga del cielo.
Fijaos, algunos decían, no, el templo descenderá cuando venga el Mesías, un poco antes. No, no, hay otros que dicen, nada de esto es así, eso es una falsa interpretación, y es que hay que hacer algo porque no va a caer del cielo el templo, hay que hacerlo. Mira qué más nos dice.
El Instituto del Templo, una organización en Israel que busca llevar a cabo la construcción del tercer templo, recientemente emitió un nuevo vídeo en un intento por promover su agenda. El vídeo, subido a YouTube el 4 de agosto y titulado «La gente se prepara», presenta un recital de un fragmento del libro de Isaías relacionado con la construcción profetizada de ese sitio sagrado. «Sucederá al final de los días. En la montaña del templo de Hashem se establecerá firmemente como la cabeza de las montañas y se exaltará sobre las colinas y las naciones fluirán hacia ella». Según Breaking News Israel, el vídeo fue lanzado antes del próximo Tisha B'Av, ayuno anual en el judaísmo cuando los fieles lloran la destrucción tanto del primer templo como del segundo templo, con el fin de replantear el periodo tradicional de duelo en uno de preparación para la reconstrucción del tercer templo sagrado.
O sea, una festividad para ellos de desgracia, de luto, quieren cambiar esa mentalidad para que ahora se dediquen de lleno a la reconstrucción del templo.
Este desarrollo se produce después de que el rabino Avigdor Nebenzahl, un destacado teólogo israelí y ex rabino jefe de la Ciudad Vieja de Jerusalén, pidió la construcción del tercer templo, argumentando que nunca ha habido ningún tipo de fallo religioso que diga a los judíos que esperen para que el templo caiga del cielo. Mientras que la mayoría de los eruditos ortodoxos judíos creen que el tercer templo será reconstruido por el Mesías judío, Algunas organizaciones religiosas piden la construcción inmediata del templo. Algunos también creen que la reconstrucción del templo puede anunciar el fin del mundo. La situación se agrava aún más por la preocupación de que el proceso de construcción pueda afectar otros sitios religiosos en el monte del templo, como la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa.
Claro, estas mezquitas musulmanas en ese lugar, pues ya veis que son un problema para que esto se pueda realizar. Algo debe acontecer, ¿no? Entre los judíos, ya veis, hay discrepancias. Una parte a favor, otros en contra de construir el templo. Pero cada vez más están creciendo los que quieren templo ya. ¿Y sabéis por qué? Sobre todo por la ayuda importantísima del mundo evangélico a nivel mundial. Porque ellos quieren que esto sea una realidad ya. Vamos a ver el vídeo que ellos han estado promocionando para que la gente se adhiera a contribuir y hacer todos sus esfuerzos para que se levante el tercer templo de Jerusalén pronto, muy pronto. Ya veis, es un vídeo breve, pero que hacen propaganda para que todos se inmiscuyan en esa participación. Cada vez está siendo más visionado, cada vez más gente lo apoya, y esto no va a parar, irá más. Fijaos precisamente, ellos cada viernes, los del Instituto del Templo, envían las noticias más destacadas que tienen que ver con todo lo que hacen ellos y con cuestiones judías, obviamente. Precisamente cuando piden ofrendar para levantar ese tercer templo de Jerusalén, esta vez ya veis qué imagen pusieron aquí. ¿Qué es? ¿Una vaca cualquiera? Es la vaca lazana, la vaca roja. La vaca que deben tener cuando tenga 3 años y esté totalmente limpia según sus costumbres, que no tenga pelos blancos y sea apta para el sacrificio, para que con sus cenizas y agua mezcladas sean dispersadas sobre esa explanada, purificándola y puedan levantar el tercer templo de Jerusalén. Y esa vaca ya la tienen. Y otras, por si acaso. ¿Sucederá esto en nuestros días? ¿En poco tiempo? No sé si al final dirán, no, le ha salido unos pelitos y ya no es apta, o le ha dado un patatús a la vaca y ya no puede, no lo sé. Pero desde luego ellos no paran y van preparándolo todo para su momento. Y lo van a hacer, ¿eh? Lo van a hacer. Mirad también esto otro. Hornear pan sacramental y bombardear a sus enemigos. La guía patriota para divertirse en Israel. Sí, es todo curioso esto. La verdad es que, bueno, para ir más deprisa no lo voy a leer. Os voy a decir sencillamente que hay un lugar donde se dedican ahora a hacer el pan tradicional de esa época del templo y se enseña a la gente para que vaya allí en plan turismo, aprenda cómo hacerlo y realmente todo es una vez más para promocionar, aparte de negocio, el tercer templo de Jerusalén. Y mucha gente va allí, sea creyente de judíos o sean cristianos, da igual, les hace gracia todo lo que hacen allí, pero una vez más les sorprende cómo se hace ese pan. Y si os interesa todo lo que hacen en esos momentos por allí, pues aquí podéis ver el artículo. Vale la pena porque además también se habla, como no, del laberinto de la vaca roja, ¿eh? Bueno, pues nada, aquí os lo dejo por si os interesa el tema de la panadería y especialmente en contribución o en conjunción, mejor dicho, con el templo de Jerusalén, el primero, el segundo y el que quieren levantar también. Aquí veis que incluso participan niños. El niño que veis a la derecha dijo, no, a mí no me vistáis así, yo no quiero, yo solo miro. Pero estos otros lo hicieron y ya veis cómo les enseñan a preparar el pan. Pero ahora otra noticia, que desde luego le doy las gracias a la persona que me la envió, porque vais a ver cómo todo el tema se va uniendo en uno. Hablábamos de cambios climáticos, del papado, la ONU, lo que se busca por detrás. Pues en estas noticias de Israel aparece esto. El cambio ecológico que producirá, atención, dice producirá, no produciría, producirá el tercer templo en Jerusalén. Y mirad el montaje fotográfico que han hecho. Ya se ve en Jerusalén el tercer templo, ya todo montado, construido, perfecto, la ciudad alrededor o al fondo, pero en primer plano, ¿qué veis? Algo que ahora no hay allí. Florecillas a montones, qué bonito, qué bello paisaje, ¿verdad? ¿El cambio ecológico que producirá el tercer templo en Jerusalén? Vamos a leerlo, vale la pena.
La imagen terrenal de Jerusalén actual cambiará prontamente. Del Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado del tercer Beit HaMikdash, tercer templo, saldrá en el futuro un manantial de aguas llenas de vida que traerá un cambio a toda la zona. El profeta Joel 4:18 describe en su profecía. Y un manantial de la casa de Dios saldrá y regará el arroyo de Sittim. También el profeta Zechariah 1:51 señala en su profecía y dice que esas aguas serán usadas para la purificación del templo. En aquel día se abrirá una fuente hacia la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Las aguas serán extraídas para rociar a quienes necesitan purificarse para ingresar al Beit HaMikdash. Información adicional sobre este manantial la encontramos en el capítulo 47 del libro de Ezequiel, a continuación de su descripción sobre el tercer Beit HaMikdash, señalando que dicho manantial crecerá gradualmente hasta formar un arroyo y luego un río poderoso hasta cambiar la geografía del planeta.
Fijaos, cambiar la geografía del planeta, no solo de la zona.
Y aquí las aguas salen por debajo del umbral del templo hacia el este, pues el frente del templo es hacia el este y las aguas descienden de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Ezequiel 47:1. Las aguas pasan a ser un torrente. La profundidad de las aguas de los primeros 500 metros de extensión fuera de la muralla del monte del templo llegará hasta los tobillos, pero en la continuación del flujo fluvial el lecho bajará hasta no poder ingresar la persona por su gran profundidad. La corriente original se dividirá en varios brazos, hacia el Yam HaMelach, Mar Muerto, el Yam HaKineret, Mar de Galilea, y el Yam Hatillon, Mar Mediterráneo, y de allí al Océano Atlántico. En el texto del Tanaj, Ezequiel 47:8 dice, «Entonces me dijo, estas aguas salen a la región oriental y descienden a la Arabá y van del mar al mar para que sean saneadas las aguas». Los sabios de la Tosefta de Sucá revelan que estas aguas endulzarán las aguas saladas. ¿Hacia dónde salen las aguas? Hacia el mar de Tiberia, Galilea, al mar de Sodoma, el muerto, y al océano para curar las aguas de su salinidad y endulzarlas. A cada lugar que lleguen las aguas del Beit HaMikdash llevarán bendición. Cuando lleguen a los distintos mares provocarán un aumento enorme de los peces que no está escrito. Como está escrito. Y sucederá que a donde quiera que vaya el río, vivirá toda suerte de alma viviente, y habrá una inmensa muchedumbre de peces, porque llegan allá aquellas aguas para que sea saneado y reviva todo. Y Ezequiel 47:9. Sobre las márgenes de este caudaloso río aparecerán árboles frutales con hojas permanentes que darán frutos sin cesar. A lo largo del río, sobre sus riberas de una y otra orilla, crecerá toda suerte de árboles frutales y su follaje no se marchitará ni faltará su fruto. Darán nuevos frutos cada mes por cuanto sus aguas salieron del templo. Ezequiel 47:12. Estas frutas sobrenaturales madurarán cada mes y cuando sean sacadas del árbol crecerán otras nuevas. Metuchat David. Sobre sus propiedades fantásticas dice, y serán sus frutos para comer y sus hojas para medicina. Ezequiel, idem. Donde hay una alusión a la cura de la sordomudez y la esterilidad. Y al Kut Shimoni Ezequiel. Más aún, la virtud de estas aguas se vislumbra en que serán un freno a la muerte, dice Rabí Lehudá. Inclusive el ángel de la muerte no tiene poder para traspasarlas. De más está decir que estos maravillosos cambios vendrán en conjunto con las grandes revelaciones espirituales sublimes de esta era eterna de paz universal, Yemot HaMashiach, o era mesiánica.
Detengo un momento aquí en la lectura para decir algo. Fijaos que todos estos textos del libro de Ezequiel, básicamente, hacen mención a algo que debía acontecer, según ellos interpretan, cuando se levante el tercer templo de Jerusalén. Va a haber un cambio radical de panorama mundial, incluso que tiene que ver con ríos, con árboles, para sanidad de las naciones, para tener eterna paz universal, coincidiendo con qué, pues con algo. Esa paz universal tiene que ver no solo con levantarse el tercer templo, sino con una aparición del Mesías. Lo que no entienden o quieren entender es que hubo una serie de profecías que se iban a aplicar sobre el pueblo de Dios, Israel, si hubiesen seguido lo que hubiesen tenido que hacer y no hicieron, y Dios tuvo que decir, pues, adiós muy buenas con vosotros. He de ir a los gentiles para que continúe el mensaje y finalmente os lo den a vosotros para que algunos se conviertan, que es lo que nos dice Pablo. Por desgracia, ellos no hicieron lo que tocaba y esas profecías no pudieron aplicarse. Pero hay parte de esas profecías que sí tendrán una aplicación futura después del milenio en la Nueva Jerusalén en la tierra cuando todo sea recreado. Y de mes en mes iremos y comeremos de ese fruto y habrá sanidad en las naciones y se vivirá eternamente gracias también a ese fruto, porque Dios le dará ese poder a ese fruto para que nos lo transmita, como hizo en Edén. Por tanto, si no entendemos eso, que había una serie de profecías condicionales y que algunas cosas Dios podrá recuperar, rescatar y aplicarlas después, no entendemos nada. Por eso, mal aplicar esta serie de textos a una actualidad hace que ellos quieran levantar un tercer templo de Jerusalén contra voluntad divina, porque ese templo va a ser para el diablo, haciéndose pasar por Cristo y para el Papa, y ya sabéis a dónde va a llevar todo esto, a la perdición absoluta. Termino diciendo esto.
Y se llenará la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren la superficie del mar.
Y todo esto ellos esperan que sea ahora cuando levanten el tercer templo de Jerusalén. Y nosotros hemos de decir, no será así. La profecía bíblica tiene otra aplicación porque el pueblo de Dios no hizo lo que tocaba. Y esas cosas vendrán en un futuro para después del milenio. Por tanto, si no sabemos interpretar bien la profecía, caemos en manos del sionismo, en manos de la gente que quiere levantar el tercer templo de Jerusalén y tragarnos eso como verdad. Y bien, ya para finalizar la larga y extensa conferencia de hoy, no quiero hacerlo sin mostrar unos anuncios, porque hay personas que no se enteran, porque no entran en nuestra web oficial y no saben las cosas que vamos a hacer. Pues bien, anuncio, aquí lo tenéis. Próximo encuentro en Miami, en Estados Unidos, en Florida, los días del 18 al 20 de octubre. Si Dios quiere, estaremos allí una parte de nuestro mini ministerio en ese lugar. Tendremos conferencias. Para poder asistir, ponerse en contacto con quien veis en imagen, Johanna Cartagena. El teléfono, ya lo veis, aquí lo tenéis, ¿lo veis bien? Si no, os lo leo. 954-512-3683. Repito, Johanna Cartagena, 954-512-3683. Y el email es el que veis aquí, todo seguido, johannacartagena@outlook.com. Si queréis asistir, poneos en contacto con ella y os dará los datos, dónde será ese lugar, lo que se hará. Y ya os digo, va a ir centrado sobre el tema del 2031, pero de un modo especial como nunca. El día y la hora nadie sabe. ¿De qué va a tratar esto? Pues preparaos, porque a partir de allí no habrá excusas. O caixa o faixa, como decimos aquí. O todo o nada, en definitiva. O lo aceptas o te vas a quedar fuera. ¿Qué es una barbaridad lo que diré? Pues preparaos a ver el tema, porque no voy a decir nada que no dijeran los pioneros adventistas y que demostraron ser cierto. Por tanto, iros preparando para esta cuestión. Habrá tres temas allí. En fin, si asistís, ya los veréis. No sabemos si podremos emitir en directo desde allí. Lo que sí sabemos es que, si Dios quiere, después, cuando nosotros regresemos, ya se subirá para que podáis verlo todos. Pero si podéis esforzaros y asistir, mucho mejor, porque me encantará conoceros en persona. Hay algún otro anuncio antes de entrar en la cita de Ellen White para terminar. Y es que precisamente a final del mes de octubre, el último de octubre, hasta el 2 de noviembre, tendremos el encuentro tipo Tabernáculos en Asturias, en España. Aún estáis a tiempo para poder asistir. Si queréis asistir, escribidme a mi email. Ya sabéis mi contacto, entrad en nuestra web del Gran Engaño, allí lo encontraréis, y me decís que queréis asistir, os pondré en contacto con la persona, que es Ana Riera, que lo está llevando, y os dará también los datos para poder asistir. Ya sabéis que este es un encuentro que hacemos una vez al año exclusivamente y está abierto a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, esté donde esté. Ya somos bastantes los que vamos a ir, gracias a Dios, como nunca. Y es algo que me alegra mucho y espero que aún nos añadáis más. Va a ser un lugar donde no vamos a dedicar grandes temas y exposiciones, sino que va a ser para estar en convivencia, conocernos y algo que es muy importante, testimonios. Volveremos a mostrar testimonios de las personas que han ido conociendo el mensaje del cuarto ángel y todo lo que nos dicen al respecto, y vale la pena porque nos va a llenar a todos. Ya sabéis, como tantas veces en los testimonios que presentamos, cuántas veces nos sentimos identificados con alguno de ellos, ¿verdad? Y otros que nos sorprenden totalmente. Y ya para diciembre, el día 14, sábado, nuestro hermano Javi estará precisamente en Rosario, en Santa Fe, Argentina, y allí habrán bautismos. Los que queráis asistir también, poneos en contacto conmigo, o bien entrad en la web del Gran Engaño y buscad el contacto en Argentina que se llama Olga. Ella os dará todos los detalles porque es la persona que, junto a otro hermano de allí, está moviéndolo todo para que se pueda realizar este evento. Ya veis, hay movimiento, ¿eh? Pues ojalá nos veamos en alguno de ellos. Vamos a concluir con una cita de Ellen White, extraída de un libro que es Eventos de los últimos días. No es esta portada que veis aquí de Maranatha del Señor Viene, está errado. Es Eventos de los últimos días. Es un libro recopilatorio y que nos dice en este subtítulo: pronto vendrán tiempos angustiosos. Está extraído de unos manuscritos liberados de Ellen White del año 1906, que dice: el tiempo de angustia. Angustia como no ha habido desde que hubo nación, cita Daniel 12:1 con este texto, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Una cita breve, pero contundente. Estamos como las vírgenes dormidas, todo se nos viene encima y aquí solo hacer de marmotas. El tiempo de angustia. ¿Qué quiere decir el tiempo de angustia? Hay un tiempo de angustia que evidentemente es para el pueblo de Dios, cuando ya todo esté sellado, todo el mundo esté sellado, los que van a ser salvos para salvación y los que no, no, recibirán la marca de la bestia, pero no el sello de Dios. Ese es un tiempo específico solo para el pueblo de Dios, el tiempo de angustia. ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿Los pecados me los habrá perdonado el Señor? ¿He llegado hasta aquí con todo este sufrimiento que estoy atravesando en estos últimos momentos hasta tu retorno? ¿Seré salvo? Pero lo van a superar. Pero hay otro tiempo de angustia que es general y es para todo el mundo, literalmente para todo el mundo. ¿Y en qué consiste? Daniel 12:1 está justo después de los versículos de Daniel 11 hasta el versículo 45. Y donde nos describe que hay una confrontación mundial impresionante, bélica, y al mismo tiempo hay persecución contra el pueblo de Dios. Y en esas dos cosas que confluyen, el tiempo de angustia va a ser brutal. ¿Por qué? Porque habrá guerra, sí, pero habrá muchas otras cosas de desgracias absolutas, como todas las que hemos mostrado aún no son nada. Y todo va a confluir. ¿Nos estamos preparando para ese momento? Nos dice, debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Y ese es el tiempo que estamos atravesando, el de prueba aún. Y creemos que solos vamos a soportarlo si, mira, leo la Biblia una vez cada tanto, oro cuando, cuando me acuerdo, o si tengo un problema solo. ¿Creéis que de verdad estaremos preparados para todo lo que nos espera tan en breve? Ya estuvimos presentando en conferencias las profecías de Daniel 11, del 40 al 45 y 12:1. Ya ha empezado todo eso y aún no ha llegado a su clímax, aún irá más. ¿Y creemos que todo esto son tonterías? Por desgracia eso se enseña en las iglesias, todo eso es espiritual, y especialmente ahora aún más desgracia en la iglesia adventista. No dicen que eso es algo literal. Y por tanto no saben en qué momento de la historia están. ¿Y cómo están entonces? Dormitando como esas vírgenes. Y se les está diciendo para que despierten y sí, dicen sí, y luego no quieren saber nada. Pero luego correrán y buscarán tener esa luz y ya no podrán. Les va a ser demasiado tarde. Es ahora que debemos abrazar el mensaje del cuarto ángel. Es ahora que debemos despertar. Es ahora que debemos velar para darnos cuenta en qué momento de la historia estamos. ¿Nos vamos dando cuenta ya de que esto no va a durar siempre? ¿No estamos viendo todo el panorama mundial y no reaccionamos aún? Pues bien, esta es la web del Gran Engaño. No hace falta que escribáis tanta cosa. Solo escribir elgranengaño.com es suficiente. elgranengaño.com. Y aquí aparece nuestra web oficial, donde vais a ver todas las conferencias en orden y podéis entrar, ver los estudios bíblicos. Hay gente que me escribe, yo me quiero bautizar, y me parece fantástico, excelente, pero ¿has hecho los estudios bíblicos? ¿Qué estudios? He mirado las conferencias. Sí, vale, las conferencias están bien, vale, pero sin la base, sin los estudios bíblicos que te darán la auténtica base para entender el resto de cosas, no puedes ser bautizado. Hay unos requisitos lógicos. No puedes decir, hago el pacto con Dios y no sabes ni a dónde te pones, ¿no? Por tanto, entrad y ve los estudios bíblicos. Hay 30 en concreto que están numerados y en unas hojas que veis, que son las que damos nosotros a las personas interesadas para recibir bautismo. Están hechos en plan pregunta y respuesta. Muy interesantes, excelentes estudios bíblicos. Pero los mismos están también presentados por un servidor en vídeo, mucho más ampliados, en formato predicación, Biblia en mano, y os servirá aún para coger muchos más datos. Si tenéis tiempo, hacedlo también, miradlo, porque os dará unas bases que evidentemente, del otro modo, no podréis llegar a tener tan completas, pero que ya son válidas también. También hay los contactos en distintos puntos de este mundo, buscadlos. Y si tenéis oportunidad de congregaros con ellos, pues perfecto, congregaros con ellos. Y otras cosas, las escuelas sabáticas. ¿Sabéis? Me da mucha pena ver que las emisiones de escuelas sabáticas no son tan vistas. Sí, cada vez más, es cierto, pero no son tan vistas. ¿Por qué? Pues porque la gente no sabe que allí es la base también para aprender muchas cosas que en estudios bíblicos no siempre aparecen y que son necesarias para nuestra comprensión y también salvación, sí, porque se destapan muchas cosas que en otros lugares no os dirán. En fin, todo lo dejo en vuestras manos, ahí lo tenéis. Los grupos y contactos en España son los que están viendo aquí todos ustedes, por todas partes, pero también en el resto del mundo, ya lo veis. Hablad con ellos por email, por teléfono, quedad con ellos si podéis, porque igual alguno está cerca de vosotros, incluso algunos de ellos os pueden llegar a bautizar si verdaderamente ya estáis en regla para poderlo hacer. Si no, escribidme a mí, no hay ningún problema. De nuevo, muchas gracias por todo lo que seguís haciendo por nosotros. A algunas personas os doy las gracias cuando nos ayudáis, a otras no, porque no tengo ni vuestros datos. Pero sabed que a todos vosotros les pido al Señor que os bendiga, porque sin vuestra ayuda sería imposible hacer todo lo que estamos haciendo, más todo lo que queremos llegar a hacer con la ayuda de Dios y la vuestra. Maranata 2031, el Señor vuelve. Ya podemos prepararnos, porque esto sí que no son bromas. Que Dios os bendiga y hasta pronto.
Se levantaron contra España, cuando España estaba invadida por Napoleón. Fueron los descendientes de españoles que había allí, que son los criollos, que dijeron, bueno, ¿y nosotros por qué vamos a estar pagando impuestos en España si nosotros aquí tenemos universidades, imprentas, carreteras, industrias? Tenían todo...